Las 3 y 2. Edición del jueves 13 de abril del año 2023. Transcurriendo, transitando, caminando la semana número 15. Hoy una jornada bastante fresca se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Ya vamos a hablar de ello. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Alberto Fernández advirtió sobre las voces que quieren parar inversión pública y la construcción cuando entregó en Santiago del Estero la vivienda 100.000 de su gestión. El presidente Alberto Fernández entregó en la provincia de Santiago del Estero la casa número 100.000 construida durante su gestión y advirtió sobre las voces que quieren parar la inversión pública, la construcción de viviendas, escuelas y hospitales y que buscan hacer más difícil la vida de la gente. El mandatario contrapuso que la administración del Frente de Todos apuesta por una economía pujante que no desatiende a los más necesitados y afirmó de ese modo que la diferencia de criterios con la oposición es muy grande. Junto al gobernador santiagueño Gerardo Zamora y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Cultura, respectivamente Santiago Maggiotti y Tristán Bauer, Fernández entregó 575 viviendas con las que se alcanzaron las 100.000 adjudicadas en todo el país desde el 10 de diciembre del 2019. Enviaron a juicio oral la causa por el incendio del depósito de Iron Mountain, en el que fallecieron 10 personas. La jueza Fabiana Palmaghini envió ayer miércoles a juicio oral y público la causa en la que se investiga el incendio ocurrido en 2014 en el depósito de la empresa Iron Mountain, ubicado en el barrio porteño de Barracas, en el que murieron 8 bomberos y 2 miembros de la Dirección de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales. Se trata de un expediente en el que hay 18 imputados, entre los que figuran directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno porteño, así como también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio. Todas las partes querellantes, como la señora fiscal de la causa, han requerido la elevación a juicio de estas actuaciones, no existiendo fundamento alguno para precluir el proceso a instancias anteriores, debiendo continuarse hasta la siguiente instancia, sostuvo la jueza en la resolución de más de 174 páginas. El gasoducto Néstor Kirchner comenzará a operar el 20 de junio, cuando la obra avanzó ya un 45%. El presidente de la empresa estatal Energía Argentina, Agustín Jerez, afirmó que la construcción del gasoducto Presidente Kirchner tiene un avance de obra del 45%, lo que permitirá tener la habilitación operativa en la fecha prevista del 20 de junio. Tenemos un estado de avance que mantiene el ingreso operativo del tramo Tratayén-Saliqueló y sus complementarios para el 20 de junio, que sumará 11 millones de metros cúbicos de capacidad, y el de las plantas compresoras para julio y agosto de este año, que agregarán otros 5 millones de metros cúbicos, dándole fin a la primera etapa. En La Rural, ante empresarios, Macri y Larreta reafirmaron sus diferencias y recalentaron la interna del PRO. El predio de La Rural fue escenario ayer de un nuevo episodio de la crisis del PRO, ya que el expresidente Mauricio Macri le reprochó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se tendría que haber sentado con el partido antes de convocar a elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, iniciativa que el alcalde definió como parte de las diferencias que pueden tener dentro del espacio, ya que no todos pensamos igual, dijo. Además, Macri llevó al extremo su discurso ante un grupo de poderosos empresarios y consideró que hay que semidinamitar todo, dijo el expresidente de la República, en caso que Juntos por el Cambio retorne al poder. La tensión está y va a estar, pero confío, sobre la interna que tiene con Larreta, en que no llegará a lugares dañinos para la coalición, manifestó el expresidente. Presentó el Plan Nacional Reconstruir Salud en Entre Ríos la ministra de Salud, Carla Bisotti. En Gualeguay, junto al gobernador provincial Gustavo Bordet y su par entrerriana Sonia Velázquez, participaron de la presentación de este Plan Nacional Reconstruir Salud en la provincia, dejando inaugurado un topógrafo para el hospital local con una inversión de 70 millones de pesos. Los funcionarios explicaron el alcance de la iniciativa sanitaria impulsada por Alberto Fernández y después repasaron las inversiones realizadas en hospitales, centros de salud, ambulancias, equipamiento y en la jerarquización de los agentes sanitarios. Malestar en Avellaneda, pero eso se lo vamos a dejar después al querido Lautaro Villamor, donde Grindetti tomó licencia como intendente de Lanús para presidir Independiente. En otro de los temas destacados, Seguridad Vial presentó 4 cortometrajes para concientizar sobre alcohol cero. Digamos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial presentó 4 cortometrajes sobre casos de siniestros ocasionados por conductores ebrios y en los que hubo víctimas fatales, ocurridos en las provincias de Córdoba, Corrientes y Río Negro y en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de concientizar sobre esa problemática ante el tratamiento de este jueves en el Senado del proyecto de alcohol cero al volante. Los cortos son testimonios de familias que pasaron por situaciones terribles vinculadas con conductores alcoholizados. Muerte en Retiro. Un testigo que llamó a la línea de emergencia 911 para avisar momentos antes que cayera del 6º piso de un edificio de Retiro, que vio a Emily Rodríguez Santos Gómez pidiendo ayuda desde la ventana, aseguró que la joven brasileña tenía cara de horror. Se trata de Verónica Sarabia, quien trabaja como empleada en el departamento del tercer piso del edificio de la calle Libertad 1542, donde el pasado 30 de marzo ocurrieron los episodios. Según consta en su declaración, a la que tuvo acceso la agencia de noticias Telam, Sarabia le explicó al fiscal del caso Santiago Bismara que aquel día llegó a las 8 de la mañana y al rato de comenzar con sus labores domésticas, cuando planchaba en el lavadero, escuchó gritos de una mujer que decía que llamaran al 911 y que por esa razón, en ese momento, que eran las 9 y 14 de la mañana, le mandó un audio al encargado del edificio, que recién le contestó más tarde para ver si él había escuchado lo mismo. No eran gritos continuos, dijo la mujer, y explicó que comenzó a recorrer el departamento y mirar por las ventanas para ver de dónde venían, hasta que desde el lavadero vio a la víctima. Firmaron los acuerdos de precios para lanzar la cuarta edición del Previaje. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, firmó un acuerdo de tarifas máximas para servicios de alojamiento con las cámaras hoteleras y otros con precios de referencia para los paquetes turísticos ofrecidos por las agencias de viaje de cara a la cuarta edición del programa Previaje, que lanzará en los próximos días. El listado estará cargado en la web www.previaje.gov.ar a partir de la puesta en marcha de la cuarta etapa del programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Un taxista le pegó con un palo en La Plata a una pasajera que pidió bajar la música. Un taxista de 49 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de La Plata luego de golpear con un palo a una de las dos pasajeras que llevaba el vehículo porque le pidió que bajara el volumen de la música, informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió cuando dos mujeres ecuatorianas de 31 y 49 años se subieron al taxi en los alrededores de la céntrica Plaza Moreno y pidieron viajar hasta un cajero del Banco Provincia, ubicado en la esquina de las calles 6 y 46. Según las fuentes, durante el corto trayecto de aproximadamente un kilómetro, una de las mujeres le pidió al chofer del auto que bajara el volumen de la música, lo que generó malestar en el conductor, quien frenó, obligó a las dos pasajeras a bajar y les exigió que le abonaran el viaje hasta ese lugar. A partir de ese momento se inició una discusión en el marco de la cual el conductor del taxi tomó un palo y agredió a una de las mujeres en la cabeza, lo que le provocó un corte en la frente. Me gustaría definir en las PASO la fórmula presidencial del peronismo. Esto lo dijo en el programa Rock and Roll la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. También se refirió al anuncio realizado junto al presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, que implementa un aumento del 35% en montos de la prestación alimentar y dos nuevos ajustes trimestrales. Tolosa Paz rescató que en el trabajo conjunto que hacen entre ANSES y el Ministerio garantiza el acceso a la canasta básica en Argentina. Habló el intendente de Ensenada, Mario Seco, con la radio pública, señalando que hay una dictadura judicial que persigue a políticos opositores. Dirigentes de distintos espacios políticos, sociales y sindicales ratificaron la marcha de hoy frente a los tribunales bajo el lema democracia o mafia judicial y auguraron una convocatoria multitudinaria en rechazo a la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a explotar la plaza, anticipó el intendente de Ensenada, Mario Seco. La convocatoria fue para este jueves 13 de abril desde las 16. Movilizarán en Plaza Lavalle frente a los tribunales porteños de Talcahuano al 500, donde se reúne la Corte Suprema de Justicia, que tiene su sede en el cuarto piso del Palacio. Habló con la radio pública el secretario José Ignacio de Mendiguren sobre los 800 mil millones de pesos de financiamiento para las pymes. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dijo que el objetivo es que esto le llegue a la producción. Esto se junta a los problemas que hay por la sequía. Necesitamos que todo el aparato productivo que se ponga en marcha, por eso los estamos asistiendo. El CREAR se lanzó en noviembre del año pasado con recursos por 500 mil millones de pesos para líneas de financiamiento con bonificación de tasa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, y garantías para impulsar el desarrollo productivo de las pymes. Habló el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, donde habló del acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y las cámaras empresarias del transporte por la seguridad. Dijo D'Onofrio, se pondrán en función más de 1.800 cámaras que ya están instaladas. El ministro de Transporte bonaerense se refirió al asesinato del colectivero Pedro Daniel Barrientos y al paro de varias líneas de colectivos. Hay un cese de actividades en servicios de la zona oeste por hechos de inseguridad que hubo en las últimas horas, expresó D'Onofrio. Ellos tienen que rendir cuenta por los subsidios recibidos que dimos para las cámaras de los colectivos. El periodista Martín Granoski expuso en el juicio político a la Corte. La Comisión de Juicio Político de Diputados avanzó con los testimonios sobre una de las causales que abrió el proceso de destitución a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El fallo Muña con el que la Corte habilitó el 2x1 para los condenados por delitos de lesa humanidad y que abría las puertas de las cárceles para los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Entre los testigos, la comisión citó a 5 periodistas que investigaron y escribieron diversos artículos sobre ese fallo, entre ellos Martín Granowski. Mucha información deportiva, mucho fútbol, Lautaro Villamor.
La fecha 11 de la primera división tuvo una gran jornada el miércoles, ayer miércoles 12 de abril. San Lorenzo extendió la paternidad ante Boca, 1-0 le ganó con un gol en contra de Paul Fernández. Belgrano derrotó 2-0 a Huracán, qué golazo, por favor, el de Diarte. Racing cayó 1-0 ante Newell's en Avellaneda. Y hablando de Avellaneda, Independiente cayó 1-0 en Rosario ante Central. Estudiantes de La Plata y Atlético de Tucumán empataron 0-0 hoy por la radio pública. River Gimnasia a las 19.
Bueno, en Avellaneda perdió Racing, ¿no? Independiente en Rosario.
Claro.
Claro, claro, por eso. Vamos al mundo, noticias del mundo en el diario nacional. Estados Unidos designó como amenaza emergente a la mezcla de fentanilo y xilocina. El gobierno estadounidense aseguró que tomará medidas para publicitar una respuesta oficial que incluya prevención, tratamiento y reducción del suministro de fentanilo xilocina, que está teniendo impacto devastador en su país, con aumento en las sobredosis y muertes. Tras el mortal incendio en México, dos directivos de migraciones fueron procesados por la muerte de migrantes. A los funcionarios se les atribuye un patrón de irresponsabilidad de omisiones que derivó en la tragedia dentro del centro de detención de Ciudad Juárez. Tensión en el lejano oriente, donde Corea del Norte lanzó un misil y Japón llamó a los residentes de una isla a buscar refugio. Corea del Norte disparó un misil balístico hace algunas horas no especificado hacia el mar, dijo la agencia de prensa surcoreana Yonhap, citando al ejército del país. Y de inmediato el gobierno nipón urgió a los residentes de la isla septentrional de Hokkaido a buscar refugio. La agencia señaló que el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó el lanzamiento del proyectil sobre el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón, refirió la agencia de noticias France Presse. Ola de violencia en Brasil. Un alumno de 14 años atacó con un hacha a dos niñas de 9 en una escuela. Dos niñas de 9 años resultaron heridas ayer al ser atacadas por un alumno de la misma escuela, un adolescente de 14 años que intentó matarlas con un hacha en una zona rural de la región de Cariri, en el interior del estado de Ceará, en el noreste brasileño, informó anoche el gobierno regional. La policía detuvo al atacante, que quedó procesado por intento de homicidio. El caso es el quinto con heridos en una semana en Brasil y se suma a la serie de ataques perpetrados en escuelas desde que el miércoles pasado un hombre de 25 años asesinó con un hacha a 4 niños de entre 4 y 7 años al invadir un jardín de infantes en Blumenau, estado de Santa Catarina, fronterizo con la provincia de Misiones. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y así abrimos la gran madrugada argentina. Lo digo así para no dejarlo dormir a Jauregui, ¿eh? Porque Jauregui me dice que se acuesta con nosotros y que duerme 3 horas. Entonces no lo quiero dejar dormir a Jauregui. No lo quiero dejar dormir a Martín Jauregui, que recién acaba de terminar la trama y el desenlace. Bueno, estamos aquí desde nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, Capital Federal de Les Argentines. Y nos podés escuchar también a través del celular con la aplicación Radio Nacional App. También en la computadora de escritorio, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar. Podés escuchar cualquiera de las 50 emisoras y de las otras tantas FMs distribuidas, diseminadas a lo largo y a lo ancho, de este a oeste, de norte a sur, en el amplio territorio argentino bicontinental e insular. La Milonga Roja, la música que nos identifica, con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero ahí en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo y la batería y percusión de Augusto Argañarás. Y detrás de todos ellos, los integrantes de la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Bardarito, así lo llamaba Piazzolla, pero lo llamaba así por el gran afecto que le tenía Astor a Albino Bardaro, y le compuso un tema titulado, como yo se los vengo mencionando, Bardarito. Como Enrique Villegas Villeguita, a De Caro, De Carísimo, no Julito, De Carísimo. Y ahí, mientras escuchamos cómo habla el contrabajo de Manolo Gómez, presentamos a ella, quien conoce como nadie este segmento horario de la radio pública, dueñas de la madrugada, por eso la aman tanto, todos felices cuando la escuchan. Notable, enorme, siempre sonriente, con buena predisposición, con la generosidad de siempre, nos abre sus brazos con amor. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy pero muy buena madrugada, mi querido Claudio César. Feliz Día Internacional del Beso.
Ah, hay que besarse más, diría el maestro Roberto Galán.
¿Cómo anda? ¿Qué dice? Mire usted. Un hermoso arranque de jueves para todo el mundo.
Bueno, nosotros ya nos hemos dado un besazo con la negra.
Claro.
Con la Tana, esos besazos que nos damos. Porque ella da besos, hay otros que ponen la cara. Uh-huh. Ah, hay algo que me molesta cuando te ponen la cara. Uf. ¿No? Digo tanto para el hombre como para la mujer, ¿no?
Me pasa.
Va una mujer a darle un beso al hombre y el hombre pone la cara. O vos le vas a dar un beso a una mujer y te ponen la cara. No. Hay que besarse más. Como diría el maestro, porque además el beso es energía. Y cuando tenés un buen beso en la mejilla, es energía, es buena vibra, es buena onda, te da empuje. El beso da alegría, crea un estado de ánimo fenomenal, un estado de felicidad el beso, ¿eh?
Hace unos años leí una nota muy interesante sobre todo lo que generaba y motivaba el beso, ¿no?
Claro.
Hablando de lo que estás mencionando. Es increíble, es realmente un mundo de sensaciones.
Exactamente, exactamente. Vamos a decírselo a Sandro, ¿no?
Sí, obviamente.
Ese mundo de sensaciones, ¿no?
Parafraseándolo al gitano. Pero hasta no solo por la cantidad de músculos que uno activa cuando da un beso, sino la fuerza que tiene en gramos también un beso. Voy a ver si le encuentro esa nota, pues muy interesante.
Muy interesante, ¿eh? Sí. Vamos a hablar del beso.
Sí.
Día Internacional del Beso, hay que besarse más. Empiecen a llamar, ¿a qué número, Sonia? Empiecen a llamar.
A nuestro WhatsApp 1138707485. Recuerden que allí los leemos, porque para escucharlos contamos con la línea nacional desde todos los rincones de la patria. El 0810-222-0870.
Bueno, ¿cómo ha sido tu día?
Tranquilo. Estuve.
Bueno, muy bien.
Sí. Me levanté un poquito tarde porque ayer me quedé por aquí por la radio haciendo unas gestiones, unos trámites. De todas maneras, estuve en la casa de mamá, le estuve ayudando a hacer limpieza y lo pasamos lindo. Compartimos un lindo rato.
Ah, bueno. Macanudísimo. Entonces, bueno, yo hoy estuve de médico, fui a ver a mi querido Pautazo, al médico clínico, después me derivó al de piel, por un tema de piel. Y me quedé tarde, me quedé hasta las 10:30, ahí impensado que me iba a quedar hasta esa hora, así que llegué a mi casa cerca de las 12, después bueno, estuve hablando con Georgie un rato, que cada tanto nos hablamos, y después bueno, me bañé y me dormí como a las 2 de la tarde, así que palmé, apenas puse la cabeza en la almohada, morí, literalmente, me desperté 8:15, así que, y la verdad que estaba fresco, estaba muy fresco y no daban ganas de levantarse. A todo esto, claro, dije, ya terminó el partido de Boca, y ya me imaginaba que había perdido Boca. No sé para qué hice tanto esfuerzo en buscar los portales ahí en el celular, pues ya, yo me imaginaba que habíamos perdido. Así que bueno, y perdió Independiente también, y perdió Racing, perdieron casi todos los grandes, bueno, ganó San Lorenzo y ganó River, los dos grandes. Empató Estudiantes, que ya lo dijo Villamor, Lautaro, Lautarito. Que ahora nos va a venir a hablar de deportes en un rato. ¿Dónde estás, pequeño? Habías dicho Rosario, pues yo te entendí que habías dicho Avellaneda. Por eso dije lo que dije. Pero bueno, habías dicho Rosario. Bueno, está bien. Racing perdió otra vez, ¿eh? Racing, cómo se está viniendo abajo de a poquito. Qué lástima, porque lo estaba llevando bien nuestro querido jugador de Boca. Y me olvidé el nombre de Fernando Gago. Ahí está, Fernando Gago, que lo llevaba bien a Racing y se está cayendo Racing de a poquito. Bueno, se van a enfrentar ahora, ¿no? Independiente y Racing. Claro, y los dos perdieron. Y para colmo de Felipe, que se negó a ser técnico Independiente, lo están criticando mucho a Grindetti en Lanús, porque pidió licencia, ¿no? Y pidió licencia y quiere dirigir Independiente. Entonces, le entraron a dar fuerte ahí. Desde el PJ, un mes se toma de licencia Grindetti para manejar Independiente. Lo cierto es que nadie quiere ser técnico Independiente. Estamos jodidos, ¿eh? Están jodidos en serio ustedes, ¿eh? Estoy hablando a Nicolás, pobre. ¿Por qué Nicolás tenía que llegar en esta etapa acá cuando hablamos de Independiente? En la peor etapa Independiente, el pobre Nicolás llegó acá. Pero bueno, te estamos dando fuerza con el beso. Hay que besarse más, Nicolás. Hoy agarre a su novia y bésela con toda la amplitud que merece. Así le da. Pero claro, si tiene la novia. ¿O qué? No se besan. Estoy diciendo algo que está fuera del libreto. Cuando son novios hay que besarse, viejo. A veces veo parejas en una mesa de un bar, los dos están ahí chateando. Están chateando. No sé si se hablan entre ellos por el chat del celular o están hablando con otras personas. Cuando vos ves una pareja hermosa, ¿no? Él bonito y ella bella, ¿no? Los dos bellos. Y se están hablando a través del celular, me da una bronca, me dan ganas de tirarle con otro celular y pegarle en la cabeza a él, y bueno, a ella no le haría lo que le haría a él. Pero le diría, nena, tenés un novio bonito, aprovechalo. Y a él le diría, vos, nene, tenés una novia bella, aprovechala. Bueno, quiero agradecer a la actriz Lorena Vega, querida amiga, que hoy me mandó una historia de Instagram, me mandó la foto, Lorena Vega. Señorita Sonia.
Muy bien.
Así que la sumé a mi historia de Instagram. Le mando un abrazo grande a Lorena Vega. En el día del beso, a Lorena Vega le mando un beso.
Bueno, Arellano. Bueno. Calmémonos, por favor.
Bueno, pero usted trajo la idea, aunque sea.
No, pero no era tampoco para que me lo fregara así en la cara. Le mando un beso.
Bueno, ahora le voy a dar uno a usted también. Así. Yo decía que esta es una radio de celos, por eso
absolutamente.
Le voy a dar a ella en un rato.
Había que hacer honor al mérito.
Sí, total. Bueno, muy bien. ¿Quiénes nos acompañan en esta madrugada?
Gaby Toseni, como siempre, nos pone en el aire en esta primera parte hasta las 4. Tira magia desde la consola, Gabo. Allí en el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Nos coordina y produce Nico Troyer, sufrido hincha de Independiente de Avellaneda. Y en los deportes nos acompaña Lautaro Villamor. Con Daniel Fusillo, ayer estuvimos muy conectados, mira, ya que hablabas del chat, musicalizando
muy
nuestro
bien,
diario.
Muy bien, muy bien.
para hoy y, como siempre, en la edición y compaginación de todo el material que llega desde nuestras emisoras del país, David Esquenazi.
Ahí estuve hablando hoy con David un rato, que después me respondió más tarde, pobre, porque David está tapado, además de que está estudiando, ¿no? Está tapado de su trabajo en la universidad, entonces me contestó una hora después, pero gracias a David, un beso muy grande a David Esquenazi, ¿eh? Bien, vamos a comentarle a la gente cómo está el tiempo en Buenos Aires. Hoy una jornada fresca, ¿eh? Hoy se notó cómo ha bajado la temperatura. Yo inclusive cuando llegué al mediodía, a Banfield, mediodía de ayer, hacía 17 grados. Nada que ver con lo que se había pronosticado, que se hablaba de una máxima de 23. No sé a cuánto llegó la máxima, porque estaba durmiendo, pero hacía 17 grados al mediodía. Estaba muy, pero muy fresco. Ahora Sonia te cuenta que te estás levantando a esta hora, seguramente, cómo está el tiempo en la capital y alrededores.
Orellano se le fue la mano al otoño, ¿no? Porque veníamos con unas temperaturas muy agradables. Claro, decíamos, claro, otoño, quédate ahí en 25, 26 grados. Bueno, por ejemplo, anoche cuando yo salí de La Plata, 13 grados tenía en La Plata.
Claro, claro, exacto.
Temperatura de invierno.
Sí, tal.
Bueno, en este momento no dista demasiado, porque la actual sobre la ciudad de Buenos Aires es de 14 grados.
¡Epa! Ahí estamos.
La humedad es del 65%, el cielo está algo nublado y para hoy se anuncia una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado.
Ah, bueno, así vienen las cosas. Estoy viendo ahí en la televisión que hoy habló Dukatenseiler, todavía tienen tupé de llamarlo Dukatenseiler. Dice que explotó el pibe, ¿cómo se llama? Marconi. Que explotó Marconi y entró a disparar. Después contame eso, por favor, Villamor. ¿Qué dijo Juan Marconi? Porque Juan Marconi dejó su laburo todo para ser vicepresidente segundo independiente. Ahora hay un quilombo en Independiente, la verdad. Hoy vamos a parar con este tema, ¿eh? Hoy hablamos hoy y no hablamos más mañana. Queremos que estés bien de tu salud mental, Nicolás Troyer, pues si no vamos a tener que traer el caballo de Troyer y lo vamos a llevar a la sede de Independiente si se dejan de joder, ¿tá? Basta de hablar de Independiente. Por hoy hablamos, Villamor, por hoy. Mañana no hablamos más. Si hablamos de Independiente es para el clásico. Y ojalá que consigan técnico. Eso también es mi deseo. Bueno, ¿algo más para añadir, señorita Sonia Cristina?
No, mi querido Claudio César, ¿qué le parece si arrancamos nuestro diario?
Me parece muy bien y vamos. ¿Tenés ahí preparado, mi querido Gabriel Ceni, las palabras del presidente de la República? Estuvo en la provincia de Santiago del Estero, por supuesto, Gabito está al tanto de todo, porque yo no le dije absolutamente, pero Gabito está preparado para todo. Gabito es uno de los tipos que con tranquilidad, con la sabiduría que él ha recogido a través de los años, vos le decís algo y el tipo lo resuelve así como si nada, con una sonrisa, nunca te va a poner cara de traste, ni te va a poner cara de luz fallida, ni se le va a saltar la térmica, él siempre con una sonrisa, como todo excelente profesional, ¿sí? Entonces, yo le dije a Gabito, che, tenme, y Gabito lo tenía. Vamos, Gabito, carajo, todavía. Vamos a escuchar al presidente de la República, que estuvo visitando la provincia de Santiago del Estero, y entregó la vivienda 100.000 de su gestión. Al mismo tiempo, el presidente de la República advirtió sobre las voces que quieren parar inversión pública y construcción. Estuvo acompañado el presidente de la República por los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti y Tristán Bauer, y de Cultura, respectivamente, y el gobernador santiagueño Gerardo Zamora. Esto decía el presidente Alberto Fernández.
La casa 10.000, me acuerdo, la celebramos allá en San Martín, provincia de Buenos Aires. Y como bien dijo Santiago, fuimos construyendo casas en las 24 provincias de la Argentina y en los lugares más inhóspitos de la Argentina. Llevamos casas al impenetrable del Chaco, allí donde todo parece un lugar olvidado, donde no llegaba ni siquiera el agua potable. Llevamos agua y llevamos casas al impenetrable del Chaco. La vivienda 90.000 la entregamos en un pueblo que está casi a 3.000 metros de altura en Salta, en La Poma. Hoy veo ese número de 100.000 y me suena maravilloso. Me llena de alegría. Son 100.000 familias argentinas que, merced al trabajo que hicimos entre todos, el gobierno nacional, los gobernadores, muchas veces los intendentes, entre todos pudimos cumplir ese sueño a esas 100.000 familias. Hay 100.000 casas que hoy estamos entregando, o cumplimos el número de 100.000 con la entrega de hoy, pero hay 140.000 casas que se siguen construyendo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. En cualquier lugar donde vayan van a encontrar casas que se están construyendo. Son obras que hacen la mejor calidad de vida de la gente, que conectan a la Argentina de mejor modo. Y son obras que dan trabajo. Son obras que dan trabajo. Digo todas estas cosas, en un tiempo en el que en la Argentina muchos ya anuncian cuáles son las recetas salvadoras de los problemas que la economía argentina tiene, porque digo todo esto y también digo que tenemos problemas que resolver, que tenemos que mejorar el salario en la Argentina, que tenemos que resolver el problema inflacionario, que es un problema mundial que en la Argentina se profundiza. Claro que tenemos que resolver todo eso, y claro que seguimos trabajando pensando en los que todavía no tienen trabajo registrado, en mejorar el salario de los que están trabajando, en mejorar la distribución del ingreso, claro que estamos trabajando en todo eso. Pero se escuchan muchas voces que tienen las recetas para resolver esas cosas, o esos problemas. Y yo les pido que las escuchen, escúchenlas, porque todas esas voces lo que dicen es: paremos la inversión pública, paremos la construcción de viviendas, paremos la construcción de escuelas, paremos la construcción de hospitales, hagamos más difícil la vida de la gente, paremos la creación del trabajo. Eso es lo que nos proponen como solución en la Argentina. ¡Feliz estoy de que la casa número 100.000 se la demos a Santiago del Estero! ¡Feliz estoy que llene en el Norte Grande el 40% de esas 100.000 casas! ¡Me voy feliz!
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Alberto entregó 575 viviendas con las que se alcanzaron las 100.000 adjudicadas en todo el país desde el 10 de diciembre del 2019, destacando que su gestión, el jefe de Estado, fue construyendo casas en las 24 provincias de Argentina y en los lugares más inhóspitos. Remarcó que por caso la vivienda 90.000 fue otorgada en un pueblo que está a casi 3.000 metros de altura en Salta, en la Puna. Estamos hablando de la Poma, la Pomeña. Él se refería a la Pomeña, cuya autoría correspondía al Cuchi Leguizamón y a Manuel José Castilla. El presidente de la República de esta manera estuvo de visita en Santiago del Estero. Y se conoció la historia de una pareja de jóvenes santiagueños que fueron los flamantes propietarios de la Casa 100.000. La historia de Jimena y Lucas, la historia de ambos se llevó especial atención dado que les tocó ser receptores de la vivienda 100.000 que el Estado lleva construidas desde diciembre del año 2019. Bien, decíamos hoy que la ministra de Salud, Carla Bisotti, visitó la provincia de Entre Ríos, donde presentó el Plan Nacional Reconstruir Salud, dejando inaugurado un topógrafo para el hospital local de Gualeguay, con una inversión de 70 millones de pesos. Allí estuvo acompañada por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y su par entrerriana, Sonia Velázquez. La palabra de Carla Bisotti.
La primera impresión, ministra, de lo que fue esta visita y esta inauguración de este flamante...
Bueno, es un paso muy, muy importante en el marco de una decisión política de lo que es reconstruir salud y de lo que es fortalecer todo el sistema de salud en forma federal, mirando lo que necesita cada provincia y cómo y dónde fortalecer estratégicamente. Es un plan de 44.000 millones de pesos del Gobierno Nacional, con resonadores, tomógrafos, angiógrafos, con construcción de almacenes de vacunas, que está avanzadísimo en Paraná, el de Entre Ríos, con ambulancias que ya se entregaron y se están distribuyendo, y con el trabajo conjunto, porque lo anunciábamos con el presidente el lunes, con la presencia del gobernador. Este trabajo requiere el compromiso de la provincia, del municipio y del hospital para preparar esto que se llama jaula, digamos, esta obra para poder recibir este tomógrafo de última generación que tiene... Solamente este tomógrafo, una inversión de casi 70 millones de pesos, pero es un antes y un después, como contaba el director, como contaba la ministra, como contaba todo el equipo de salud en la ciudad y en todos los pueblos que están alrededor de la ciudad. Antes había que ir a algún lugar o articular con el privado para poder hacerse este estudio. Ahora tenerlo acá acerca la salud a la población, es un signo de equidad, es muy, muy relevante y es federalizar la salud y acercarlo a la población. Así que es un orgullo grande para mí como ministra, pero sobre todo como argentina, compartir con Sonia, con Gustavo, con el director y con todo el equipo del hospital esta inauguración y poner en valor todo el trabajo que se hizo en Gualeguay en relación a la pandemia. Cada lugar que voy, jerarquizo el equipo de salud y todo el equipo del ministerio y el apoyo del gobernador a la respuesta a la crisis sanitaria más importante de los últimos 100 años.
Ahí está la palabra de Carla Bisotti, presentando justamente el plan Reconstruir Salud, plan nacional, dejando inaugurado un topógrafo para el hospital local con una inversión de 70 millones de pesos. Bueno, estaba mirando en la página de Radio Nacional, lo voy a decir antes de ir a la pausa, que, bueno, entre uno de los temas que ahí destacó la página de Radio Nacional es que habló este señor Milei, ¿sí? El de La Libertad Avanza, neofascista, quien hoy en rueda de prensa afirmó que va a cerrar Radio Nacional y todos los medios públicos. Hay que decirle a Milei que no sabe nada de nada, porque, a ver, con ese criterio, ¿sí? Entonces el Estado Nacional tendría que dejarle de dar pauta oficial a los medios privados. La mayor pauta oficial, la mayor plata, se destina justamente, por ejemplo, a Clarín, a La Nación, Infobae y otros medios que en su mayoría son opositores. Entonces, si vos tenés la idea de cerrar Radio Nacional y los medios públicos porque no entendés nada, Milei, entonces vos tendrías que cortarle la pauta publicitaria del Estado a los medios privados. Lo que hay que dejar en claro acá, que el éter, lo que nosotros llamamos éter, que es el aire es del Estado. El Estado da concesiones, ¿sí? Es decir, Radio Mitre tiene una frecuencia porque es una concesión del Estado que le da parte del éter. Radio Continental lo mismo, Radio del Plata lo mismo, digo, todas las emisoras privadas, Radio Somos Radio, que es la radio de las madres, Radio Cooper, es decir, el Estado da concesiones para que se habite el éter y trabaje en emisoras privadas. ¿Qué va a hacer el señor Milei? Si dice que va a cerrar los medios públicos, entonces cualquiera que lo critique desde una radio privada, ¿vas a cerrar una radio privada, Milei? Es decir, el señor Milei no entiende nada de nada. Y está claro que tiene una actitud destructiva, violenta, ultrafascista, nazi, es un nazi. Entonces, como nazi, quiere destruir todo. Él quiere destruir los medios públicos, él quiere destruir el Banco Central, lo hemos escuchado varias veces decir que quiere destruir el Banco Central, quiere destruir Aerolíneas Argentinas, quiere destruir todo lo que sea del Estado argentino. Él quiere un Estado chico o un Estado bobo, un Estado sin presencia. Eso es lo que quiere este fascista de Milei. Es un fascista, es un loquito que dice cualquier cosa. Entonces, bueno, Milei, hay que leer un poquito más y entender que el éter es del Estado argentino. Todo el éter, todo el aire es del Estado argentino que ofrece concesiones a distintas emisoras. No es que la frecuencia de Mitre es de Mitre. La frecuencia de Mitre es del Estado argentino. Todas las frecuencias de las radios en AM y en FM son del Estado argentino. ¿Entiende o no entiende, señor Milei? Con todo respeto se lo digo. Porque usted dice cualquier cosa, entonces con ese criterio usted tendría que no darle más pauta oficial, siendo el Estado, a los medios concentrados, a los medios hegemónicos, como Clarín, La Nación o Infobae. Es 46 de la mañana en el Día Internacional del Beso. Empecemos a besar, Sonia, porque si no me voy a enojar.
En un ratito te voy a contar por qué es el Día del Beso. Porque tiene una historia, hay un récord, sí. Hay un beso largo. Bueno, en un ratito nada más, Claudio, porque ahora vamos a empezar con la recorrida por el país. Nos vamos a San Luis. El cielo está parcialmente nublado en esta madrugada de jueves por San Luis. 12.4 la temperatura, la humedad 68%. Para hoy se anuncian chaparrones hacia la tarde y una máxima de 15 grados. En Mendoza, ahora el cielo está cubierto, 12.6 la temperatura, 75% la humedad, 15 grados la máxima para hoy por Mendoza, con lluvias aisladas durante la madrugada. Y en San Salvador de Jujuy está mayormente nublado el cielo, 21 grados 2 décimas la temperatura, y para hoy se anuncian tormentas y chaparrones durante todo el día. 22 grados la máxima pronosticada para la Tacita de Plata en esta jornada de jueves. Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está algo nublado. 14 grados la temperatura, 65% la humedad. 18 la máxima para hoy, parcialmente nublado el cielo. Mañana viernes tendremos también cielo parcialmente nublado con una mínima de 11 y una máxima de 19 grados. Sábado y domingo, hermoso. Cielo mayormente nublado con mínimas entre 13 y 15 grados y máximas entre 20 y 21. Y alguna posibilidad de lluvias hacia la tarde del domingo. Hay saludos, hay mensajes.
Vamos con ello.
Hay agradecimiento y mucho. Por ejemplo, a Mario de San Luis, como siempre, nuestro tempranero, escribiéndonos en nuestro WhatsApp. Hola, Sonia, Claudio, aquí se puso frío, pero aquí también. Que tengan un buen programa. Saludos, soy Mario, con la frase motivadora. Una mala actitud es como una llanta pinchada. No llegarás muy lejos, a menos que la cambies.
Está bien.
Eso nunca lo... ¿Por qué dicen que se pincha la llanta?
No sé si están
está
así.
Mal dicho, ¿no? Porque la llanta no es lo del centro, digamos, el eje. ¿Por qué dicen se pincha la llanta? Sí. Pero bueno, de todas maneras creo que está bueno el concepto, ¿no?
La máxima.
Carlos, desde Garín. Hola, buen día. Me mata la energía que le ponen al programa. Buenísimo. Que tengan una madrugada lindísima y que tengan un excelente día. Besos grandes. Bueno, Carlitos, vos también. Gracias. Tito, el riojano cordobés sin derecho y sin revés. La secularidad en la educación es la causa de la perversión cultural y la desespiritualización del hombre. ¿Cómo contás? Que tengan un excelente amanecer. Sonia, Claudio, los valientes de cada madrugada. Abrazo fuerte para Tito. Buen día, Sonia, Claudio. Buena madrugada, feliz jueves. Aquí escuchando a los dos cracks de las madrugadas. En el día del beso, muchos para ustedes, ya que reparten tanto amor. Un saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios.
Bueno, abrazo, querido. Espero que te estés recuperando.
Sí, nuestro amigo de Tartagal, seguramente. Buena madrugada para todas y todos. Saludos desde Quilmes. Abrazo fuerte, Fernanda. Gracias a nuestra amiga quilmenia. Hola, amigos de las madrugadas. Juan de General Rodríguez canta presente. Buena madrugada, Sonia, Claudio y audiencia. Excelente jueves para todos. Que sea lleno de bendiciones. Besitos. Luis, desde Mendoza, lejano oeste, nos dice. Excelente madrugonazo, alucinantes, Sonia y Claudio, qué bálsamo de alegría escucharlos sin palabras. Y vamos a Argentina, que a pesar de todo, camina y camina. Besos para nuestro amigo Oscar de Merlo. Y Guillermina de Córdoba dice por aquí: muy bien, Claudio César, muy importante que aclares lo que dijo Milei. Habla desde su ignorancia para impactar e impregnar violencia. Sonia, Claudio, les deseo desde Córdoba que lleguen a ustedes todo mi amor y mi cariño. Guillermina Tisera.
Gracias, Guillermina, un beso grandote. Bueno, después vamos a hablar de la visita de Macri. También estuve Ola Bullrich y Milei en la rural. Parece que los aplaudieron, porque lo primero que dijo Milei y Bullrich, que van a bajar el 20% del gasto estatal, como siempre, ¿no? Para la educación, la seguridad y la salud incluidos, para dárselo al sector privado. Es decir, ellos quieren hacer desaparecer el Estado, ¿está? Y sale Macri después a decir, para seguir con esa ola de halcones, sale Macri a decir, o presenta una propuesta de semidinamitar todo. ¿Qué significa semidinamitar, Macri? ¿Usted quiere semidinamitar la democracia? Ahí te demuestra Macri, con esa frase tan nefasta, tan poco oportuna, lo antidemocrático que es Macri. Digo, lo que estamos observando en estos candidatos es el poco apego que tienen a la democracia, lo poco que quieren al país, ¿sí? Lo poco que quieren al país, más allá de la interna de Macri con Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? El tipo salió a decir, proponer, que hay que dinamitar todo, y después dijo, como dijo la palabra dinamitar, se asustó, creo que él mismo se asustó de lo que dijo, dijo, bueno, vamos a semidinamitar todo en el próximo gobierno. Y aseguró que la segunda vuelta será entre Juntos por el Cambio y Javier Milei, según Macri, ¿no? Un tipo con poco apego a la democracia como es Mauricio Macri. Un antidemocrático. Y bueno, la Bullrich y Milei hablaron para endulzarle los oídos a los 20 socios que tiene la sociedad rural. Le endulzaron los oídos a los 20 socios que tiene la sociedad rural y los aplaudieron. Y los aplaudieron a estas dos figuras, para mí, muy antidemocráticas. Tanto Milei como la señora Bullrich. Querida Sonia, ahí viene tu querido Zulki con la luz de noche para traernos música, música, música que refresca la vida.
¿Qué sería de la vida sin música? Sería un error, ¿no?
Claro.
¿Se acuerda las palabras de Nietzsche? Bueno, vamos a pasear por el país, nos vamos a San Juan, porque desde allí la gran Claudia Pirán nos va a acercar una obra de Buenaventura Luna. Para abrir nuestro diario de hoy, Chacarera de la Chaya.
Que de esta quincha se vaya el que no haya compañera, que se ofense en esta chaya no bailar la chacarera. Salgan las salidoras y no se haga la rogada, con el gaucho que la adora, que salga la piorenada. Júgale risa, ay mi cachallera, y el que dice en camisa, allá que a la chacarera.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
Hola, mi nombre es Bianca Tarcini, pero prefiero que me digan Batu, soy de Santiago del Estero. Les presento mi canción El Elegido, que es una historia de amor, es fresca y divertida, espero que les guste mucho. Y muchísimas gracias al Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional por darnos este espacio.
El bardo que habita en mí combina perfecto con nosotros. Vámonos, donde brille más el sol, corazón. He perdido el control. Vos sos el elegido.
ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minuto y algunos segundos faltan para llegar a las 4 de la madrugada, mi querido Claudio César.
Qué embravecido estábamos hace un rato, ¿no? Bueno, acaba de mandarme un beso de honor a Lafon. ¿Sabés que hoy va a actuar el pianista valenciano, el que estuvo acá, Gabito, con Martín? Va a actuar esta noche y me invitaba a Lora a ver si podía ir a las 8 de la noche y ir a verlo. Yo le dije que hoy tengo algunas cosas que hacer a la noche, pero bueno, después voy a ver si puedo hacerme un ratito para ir a verlo, porque hoy actúa ese hombre. Me estaba invitando Nora. Nora está despierta. Le mando un beso grande a Nora Lafon. Escúchenla a Nora los martes y los viernes en La Folclórica, que está con la Colo Merino. Señor Villamor, tiene 20 segundos para decirme algo.
Bueno, Juan Marconi, que sí. Fue en fórmula con quien hoy es expresidente de Independiente, sí. O sea, Fabián Doman, salió a hablar y por supuesto que criticó la actitud de Doman.
¡Apa!
Así que vamos a desarrollar ese tema.
Bueno, en un ratito vamos a ampliar, ¿eh? Ha criticado la actitud de Fabián Doman. Bueno, mira vos, ¿eh? Interna entre los propios dirigentes, ¿eh? Bueno, ahí está, el top, ¿eh? Indica las 4 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gasoducto Néstor Kirchner registra un avance de obra del 45%. El presidente de la empresa estatal de energía argentina, Agustín Jerez, estimó que comenzará a operar el 20 de junio próximo. El titular de ENARSA explicó que la obra ingresa a una etapa compleja con el cruce del río Colorado y la instalación de las válvulas con adaptadores, pero que de no haber imprevistos se va a cumplir con el objetivo. La jueza Fabiana Palmaghini envió a juicio oral y público la causa por el incendio del galpón de Iron Mountain. Se trata del siniestro ocurrido en 2014 en el depósito ubicado en el barrio porteño de Barracas, en el que murieron 8 bomberos y 2 miembros de la Dirección de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 18 imputados, entre los que figuran directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, victoria de Belgrano en la vuelta al gigante de Barrio Alberdi. El Pirata obtuvo un gran triunfo sobre Huracán, 2-0 con goles de Sánchez y Diarte. El Globo, por su parte, sumó su quinta derrota consecutiva en el torneo local. Y en el cierre de la jornada, por la noche, Atlético Tucumán y Estudiantes empataron en la ciudad de las Diagonales. El Pincha y el Decano no se sacaron ventajas en la cancha de Estudiantes y terminaron igualando 0-0. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Juan, cielo nublado, temperatura 17 grados, 2 décimas, humedad 51%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, 14 grados, la temperatura 65%, la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
estado allí, ¿no? En ese reducto, mamita, aquella noche, en el Rendezvous porteño, año 1956, el maestro Osvaldo Fresedo, la trompeta del gran Dizzy Gillespie y Vida Mía.
Vida Mía, que fue vestido de gaucho, apareció ahí Dizzy con su trompeta sorpresivamente vestido de gaucho, y tocaron tres temas más después, ¿no? Tres clásicos más, una mezcla de tango jazz en ese momento impresionante. Es un hecho histórico, está registrado ese hecho histórico. Hay un disco que se hizo con la música de Fresedo y con la participación especial de John Birks, Dizzy Gillespie, uno de los creadores del bebop con Miles Davis. Yo quiero decir que el bebop fue una de las corrientes nuevas del jazz a las cuales Louis Armstrong le tenía mucha bronca. Los trataba de pinchar Louis Armstrong, ¿viste? Los rechazaba de plano hasta que los tuvo que aceptar porque empezó él a observar un movimiento dentro del jazz, entre los fanáticos del jazz, hacia las corrientes nuevas que estaban imponiendo, por un lado, Miles Davis, por el otro, Dizzy Gillespie, con el llamado bebop, y Charlie Parker. Entonces no le quedó otra a Louis Armstrong que aceptar esa nueva corriente del jazz, porque hay que decir la verdad, Louis Armstrong inventó todo en el jazz, todo, el scat, todo lo que vos escuchás de Louis Armstrong de comienzo del siglo lo inventó todo él. Después está el llamado, entre comillas, enemigo de Armstrong, como Mozart tenía Salieri, que es Jerry Roll Morton, que vos lo escuchabas a él y él decía que era el inventor del jazz, pero no era tan así, pero era un músico excepcional. Jerry Roll Morton, hay un disco de los Swing Summits, un grupo acá de Argentina que le rindió un día un homenaje a Jerry Roll Morton con toda música de este gran autor del jazz, ¿no? Que era una especie de Salieri de Louis Armstrong. Bueno, ni que hablar del maestro Fresedo y su Rendezvous, ¿no? Ayer hablábamos con Sonia de los reductos de Buenos Aires, bueno, el Rendezvous era uno de los clásicos reductos donde actuaba el maestro Osvaldo Fresedo con su orquesta. Bueno, buena elección de Sonia, me decía, mirá lo que te puse, mirá, yo estaba en otro, porque estamos muy turbulentos acá.
Vos sabés, Claudio, que a propósito de esta obra maestra que acabamos de escuchar, de esta exquisita interpretación, alguna vez leí conceptos de Enrique Cadícamo. Dijo, con el tango se pueden hacer muchas cosas, arreglos, inserción de nuevos instrumentos, suprimir partes, lo que quieras, pero lo que nunca debe hacerse con el tango es que pierda su esencia.
Claro.
Si ustedes quieren, pueden ponerle batería, saxo o trompeta, pónganlos.
Sí.
Pero, reitero, nunca el tango debe perder su esencia, su genuina expresión. Así que me parece que aquí había una clara muestra, ¿no?, de lo que
Cadícamo
expresaba.
Totalmente. Además, digo, el tango, como el jazz, como la chacarera, vienen de La Habanera, que tiene su origen en Cuba a través de sonidos africanos. Todos esos sonidos africanos arribaron en Cuba, se creó La Habanera, y a partir de La Habanera tenemos el 6x8 en la chacarera, el 2x4 en el tango, el jazz, bueno, todo viene de La Habanera, todo viene de Cuba, todo viene proveniente de Cuba. Bueno, no sé, quería decir algo más a propósito de eso. Ah, Roberto Firpo, el gran Roberto Firpo, allá por la época clásica del tango, él en los bailes tenía su orquesta típica de tango y después cambiaban algunos integrantes, Sonia, y se transformaban en orquesta típica de jazz. Es decir, Roberto Firpo tenía una orquesta típica de tango y una orquesta típica de jazz en los grandes bailes. Para con esto te quiero decir que iban muy, muy hermanados en esa época tanto el jazz como el tango. Yo no sé quién dijo acá que el jazz era para unos pocos. El jazz es una música popular nacida en New Orleans, ¿no? Un lugar donde vivía gente laburante y muy pobre en el sur de los Estados Unidos. 4:11 de la mañana y le damos la bienvenida
a los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del diario de Radio Nacional, la del jueves.
Bueno, ya van quedando poquitas horas para el fin de semana, ¿eh? ¿Cómo ha pasado esta semana, mi amigo? ¿Cómo le ha pasado las vacaciones al príncipe, que ya lo vamos a tener el lunes? Uy, Dios mío, lo vamos a tener los tres en la pecera. Dios mío, ustedes tres, Dios mío, cuánto dolor de cabeza que me van a dar. Madre querida, tenerlos a ustedes tres. Bueno, pero me voy a poner contento el lunes. Viste que el lunes es medio lúgubre. Uno llega el lunes medio lúgubre, que viene el domingo, es todo lúgubre, hasta que se enciende la luz acá. se enciende la luz y, ¿no?
Y estamos en el aire.
Y estamos en el aire, sí, sí. Y damos besos.
Claro.
Hoy en el Día Internacional del Beso. Después Sonia te va a contar de un récord que hubo de un beso. Después te lo va a contar, Sonia. 4:12 de la mañana. Bueno, estás ahí, te levantaste de costado, estás sentadito en la cama, estás pensando en el vestuario. Bueno, hoy sí te digo, ponete una campera. O ponete un buen polar para salir a enfrentar el día, está muy fresquito. Hoy vamos a tener una máxima, no sé, recuérdame, Sonia, la máxima de hoy.
De 18 grados.
18 apenas. Grados, mirá, 18 grados, así que bueno, con más razón, polar, campera, si es que sos muy friolento, un patagónico se te va a reír, yo sé lo que te digo, vos, que viviste ahí en Río Grande, te va a reír.
Y claro.
Porque seguramente vos irías con camisita y saco de lana, nada más, para el laburo. Pero bueno, hay gente que necesita abrigarse a esta hora, es muy difícil, esta hora 4:13 de la mañana. Pero bueno, con ánimo, arriba, bien, con la energía bien puesta en todo el cuerpo, que el cuerpo sea trémulo en energía, que tremule en energía el cuerpo, que se sacuda en energía el cuerpo. Mucha energía, bien altivos, a comenzar este jueves y hacer de este día el mejor día del mundo. Mando un abrazo grande a mi amiga Marta Candia en Florencio Varela, que está escuchando la radio pública. Un beso grande, Marta. Ya hablaremos. Un beso grandote a mi querida Marta. Está Dalila Cáceres en la operación técnica. Está Nicolás Troyer ahí coordinando en el control central. Lo tenemos al Contreras, al director de cine y a Mr. Café, Barrio Nuevo, que me lo cela un poco a Villamor. Lo tengo a Villamor, lo tengo a Fusillo, lo tengo a Eskenazi y la tengo a la Sonia.
Pero
tengo...
perdón, yo ofrezco otra cosa, porque yo ofrezco café caliente, ¿no?
Bueno,
frío.
No empiece, por favor, le pido, no quiero ningún tipo de polémica porque no voy a dar micrófono ni derecho a réplica. No quiero ningún tipo de polémica, yo no me haga quilombo.
Perdón.
Por favor, le pido. Bueno, si le parece bien, es tremenda. Es tremendo el pendejo.
Mi café es calentito.
Yo siempre le digo que él no crece por malo.
Claro, claro. Semilla de maldad. ¿Te acordás de la película Semilla de Maldad? Claro, está reflejada en este tipo. Qué jodido que es el tipo, Dios mío. Bueno, había contado algo importante, mi querido Lautaro Villamor, el monaguillo, por eso es monaguillo.
Claro.
Permanentemente trata de sacar los pecados a alguna gente. Bueno, el monaguillo acompañando al obispo. Bueno, estaba comentando que Marconi ha fustigado duramente a Fabián Domán.
Sí.
Contalo.
Bueno, Juan Marconi, sí. Muchos conocerán al padre, a Guillermo.
Guillermo fue secretario de trabajo de Carlos Menem. Además de haber sido conductor radial mucho tiempo.
Sí, sí.
Guillermo.
Bueno, y manejaba el sindicato de árbitros.
Claro, claro, manejaba el otro sindicato.
Claro.
El SADRA.
El SADRA, exacto.
El SADRA, frente a la Asociación Argentina de Árbitros.
Correcto. Bueno, Juan...
Fue el fundador.
Fue
el fundador, Guillermo Marconi.
Juan, que además, digamos, muchos lo conocerán por su rol, digamos, de presentador, de periodista, fue a la fórmula en su momento con Domán.
Claro, Domán, Grindetti, Marconi.
Bueno, ¿tá? Ahora se va, ayer se fue Domán,
sí.
Y hoy salió a hablar, en realidad anteayer se fue Domán y ayer salió a hablar Marconi. Y dijo, voy a leer textual, fue inesperada y con irresponsabilidad la salida de Domán.
Ajá.
O sea, está desnudando lo que ya se sabía igual un poco, y es que hay fuertes internas.
Hay fuertes internas entre ellos. Igual Domán ya había amagado con irse el mismo domingo, había amagado con irse el mismo lunes. Bueno, terminó.
Y se terminó yendo.
Se terminó yendo, ¿no?
Y después también le tira un, sin decirlo directamente, pero sí por elevación, le dice, nosotros vamos a poner el pecho y a seguir.
Claro, diciendo, claro, claro.
Se cerrajó y no pone el pecho. Y lo que vos marcabas en la apertura del programa, del Diario Nacional, que Grindetti se pidió licencia por un mes,
claro,
en la intendencia de Lanús,
sí,
que él maneja, para afrontar por lo menos estos próximos 30 días. es una obviedad lo que dijo, que hay incompatibilidad de manejo, porque uno puede manejar la intendencia de un partido como Lanús y encima manejar un club prendido fuego como este. Independiente perdió ante Rosario Central, visitante, jugando horrible, ya te digo porque el partido lo vi.
Pero hubo una tapada en el final de Fatura Brown impresionante evitando el empate.
Sí. Fatura Brown que en el partido anterior que fue el clásico, le habían tirado un proyectil, le habían hecho un corte en la cara. Y yo lo que más lamento, Claudio, no sé qué te sucede a vos cuando ves... tipos extraordinarios, porque el Moncho Monzón es un...
Nah, el Moncho es un tipo, un ídolo en Independiente.
Pedro Monzón, que... Y le caen, viste... No le cae nadie, pero digo que le cae esta actualidad, viste. Tiene que agarrar este equipo.
Es inmerecido para un ídolo como Monzón.
Y vos lo escuchás declarar, y el tipo es tan... con los pies sobre la tierra, tan humilde.
Claro,
tan
claro.
Laburador, aparte, porque él dijo, miren, claro. Yo no quiero laburar, muchacho.
Claro.
Y si tiene que ser acá, es acá, y si tiene que ser en la...
Sí, obvio.
Pero bueno, dicho esto, y como es el día de un beso, yo me considero, a diferencia de... quizás otras personas que hacen café, yo me considero...
Y dele nomás, otra vez volvió.
Yo me considero muy generoso.
Ah, bueno.
Y le traje un regalo que va a poner en el aire acá.
A ver, ¿cuál es el regalo? A ver.
Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das.
Eso, Rubén Daicas, Los Palmeras. Cumbia santafesina, dame un beso, Los Palmeras. Bueno, muchas gracias por este regalo, del Petiso Deica. Lo amo al Petiso Deicas,
Pero
amo a todos los Palmeras.
Usted merece que lo mimemos, incluso Sonia que tiene.
Claro. Aparte, los Palmeras son de la provincia de Santa Fe, de toda mi gente está en Santa Fe, por eso los amo. Son hinchas de Colón los Palmeras.
Claro.
¿Te acordás que fueron a tocar en la final de la Sudamericana en Asunción, que perdió Colón la
final? Y tuvieron unas declaraciones.
Bueno, sí, pero son hinchas de Colón.
No, sí.
No, ¿qué declaración? Pare.
No, fue perdió por penales.
Claro, bueno, sí, pero fueron a tocar para que Colón sea campeón.
Pero después le cuento lo que dijo el Cacho.
El Petiso Deicas, Cacho Deicas.
Tiene un regalo, Sonia, para usted.
Ah, también tiene un regalo para...
Claro, porque todo tiene que ver con todo, Claudio César, ¿no?
Y
hoy, no, pero esto es un poquito más profundo, ¿no? Porque me dio el pie, Lautaro, porque
él te da el pie.
Tiene múltiples aristas.
Este te da el pie.
Tiene esta salida.
Este te da el pie, perdemos todo.
Tiene esto, ¿no? Junto con Nico Troyer de motivarme a regalarle un poema de Galeano, porque
muy bien.
Hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de
Eduardo Galeano, sí señor,
por 2015. Sí. Bueno, justamente se intitula El beso.
Muy bien.
Pero vamos a darle así un marco informal, no vamos
informal
a utilizar
a
esos
Eduardo.
Fondos musicales así melosos,
sí.
No, vamos a aprovechar.
No tan ampuloso como pretende Villamor.
No, en absoluto, vamos a aprovechar justamente esta elección de Lautaro para contarles El beso.
Sí, dele.
Antonio Pujía eligió al azar uno de los bloques de mármol de Carrara que había ido comprando a lo largo de los años. Era una lápida. De alguna tumba vendría, vaya a saber de dónde. Él no tenía la menor idea de cómo había ido a parar a su taller. Antonio acostó la lápida sobre una base de apoyo y se puso a trabajarla. ¿Alguna idea tenía de lo que quería esculpir o quizás no tenía ninguna? Así que empezó a borrar la inscripción. El nombre de un hombre, el año del nacimiento y el año del fin. Después, el cincel penetró el mármol. Y Antonio encontró una sorpresa. ¿Qué lo estaba esperando piedra adentro? La veta tenía la forma de dos caras que se juntaban. Algo así como dos perfiles unidos, frente a frente. La nariz pegada a la nariz, la boca pegada a la boca. El escultor obedeció a la piedra y fue excavando suavemente hasta que cobró relieve aquel encuentro que la piedra contenía. Al día siguiente dio por concluido su trabajo y entonces, cuando levantó la escultura, vio lo que antes no había visto. Al dorso había otra inscripción, el nombre de una mujer, el año de nacimiento, el año del fin.
Bonito, ¿eh? Bonito.
Bellísimo.
Bellísimo, como no podía ser de otra manera viniendo de Eduardo Galeano. Muy bien. Han hecho los deberes los chicos, ¿eh? Han hecho los deberes. Bueno, yo los que les pido ahora, ya que pusieron esto, al petiso Deicas, en el final cerramos con Deicas hoy.
Sí,
cerramos con no, el petiso Deicas, ¿eh? Con Cacho sí. Deicas, ¿eh? Con Cacho Deica y los Palmeras, ¿eh? ¿Qué me querías?
No, que es trabajo en equipo, justamente.
Sí, o sea, ya veo, observo.
Eso hay que destacarlo.
Observo, ¿no? El gran equipo del Diario Nacional.
Cuando se trabaja en equipo, todo sale bien.
Sí. Igual tenga cuidado con el monstruito este que ya hemos incorporado a este equipo, ¿eh? No aquel que es un pan de Dios y este vive amargándole la vida hablando de Independiente.
Le cierro y con esto yo me callo y sigue usted hasta las 6 horas.
No, yo no quiero que se calle.
No, bueno, pero digo, no, para así proseguimos con el diario. Pero todo es información. Y
totalmente.
Esto es un diario y el diario informa.
Totalmente.
Y vio que hay distintas secciones, está el horóscopo, está la parte de espectáculos.
Hoy nos hemos dedicado a lo que se llamaba antiguamente misceláneas.
Sí, pero no me gusta cuando dicen efemérides.
Sí, no, misceláneas. Misceláneas.
Bueno, ¿y sabe por qué es el Día del Beso, Orellano?
A ver, cuente.
Bueno, hoy 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso en conmemoración de la fecha de 2011, en la que en Tailandia se llevó a cabo un concurso que ganó una pareja con el beso más largo del mundo. ¿Sabe cuánto duró?
¿Cuánto duró ese beso?
46 horas. 24 minutos y 9 segundos. Pero eso no es todo.
¿Por qué se ponía manteca de cacao para besar?
Probablemente,
para horas,
pero
claro.
eso nos decía hace un ratito.
Claro.
Ceni. Bueno, eso fue en 2011, sí. ¿No? En 2013 la misma pareja.
Ajá.
¿Qué con el besarse tenía esta pareja?
A ver qué pasó.
Bueno, en 2013 la misma pareja estableció un nuevo récord.
¿Cuánto?
Su beso en esta ocasión duró. El anterior había durado 46 horas.
Qué
y,
raro.
Bueno, en esta ocasión duró 58 horas. 35 minutos y 58
Qué
segundos.
¡Qué locura, loco! Pero casi 3 días,
bueno,
besándose.
Con esto había vencido, obviamente, el propio récord alcanzado un año
claro.
por otra pareja que había estado 50 horas con 25 minutos y un
Qué
segundo.
¡Qué tremendo! Entonces los tipos, claro, como lo habían pasado en 48 horas, hicieron 58.
Claro.
No se quedaron cortitos.
10 horas más le metieron.
Casi 3 días besándose. ¡Qué bárbaro! Esto sí que le hicieron caso al maestro Roberto Galanay, que besarse más que rica la mocosa, decía Roberto. El gran Roberto Galán. Bueno, 4:25 de la mañana, vamos a ponernos serios, che. Cortina y nos ponemos un poco serios, dale. Título del Diario Nacional, hay una dictadura judicial que persigue a políticos opositores, dirigentes de distintos espacios políticos, sociales y sindicales ratificaron la marcha de hoy frente a tribunales esta tarde a partir de las 16 bajo el lema democracia o mafia sindical, mafia judicial, y auguraron una convocatoria multitudinaria en rechazo a la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El intendente de Ensenada, Mario Seco, dijo, vamos a explotar la plaza, la convocatoria fue para esta tarde, a las 4, movilizarán en Plaza Lavalle, frente a los tribunales porteños de Talcahuano al 500, donde se reúne la Corte Suprema de Justicia, que tiene su sede en el cuarto piso del Palacio. Nos ponemos al frente, dijo Seco, de una demanda que viene de abajo, la gente misma nos pone al frente para romper la proscripción contra Cristina y queremos que Cristina sea candidata. Mario Seco decía lo siguiente.
No es la primera vez que nosotros, el grupo de los 45, la mesa de Ensenada, como quieran llamarle, tomo una iniciativa y después vamos a decir siempre, a ver, cuando fuimos hicimos el 17 de octubre, después hicimos el estadio único, dijeron que era una actividad grande y lo explotamos, que sí. Había que jugar a gente afuera, hicimos con 40 grados de calor en Avellaneda el encuentro de la militancia, habían 3.500 compañeros invitados a las carpas de debate, y sin embargo fueron más de 10.000 y no entró más la gente, y después el acto tuvimos problemas porque en la cancha que habíamos para más o menos 20.000 personas nos quedó re chica, o sea, tiene poder de fuego esa mesa, digo, son de Mario Seco para arriba,
sí, sí, sí.
No, digo, a ver, no son un par de loplitos que se juntan a la pavada y plantean, ahora espere usted Villarruel, va a ver cómo le vamos a prestar la plata. Usted espere, va a ver el jueves a las 4 de la tarde, después si quiere ya me ve para ver cómo le explotamos la
plata. Sí, lo vamos a llamar. No, es que uno va a ir para cubrir y estar presente también, ¿no? Para difundirlo.
Siempre van a haber operadores que no piensan igual que nosotros, que tienen todo el derecho, yo no los critico, O sea, miren, es como cuando algunos me dicen, fulano quiere ser, sultano quiere ser, tienen todo el derecho de ser, después si tienen voto, no, es otra cuestión, en la que tiene voto Cristina. Cristina, vos la ponés a jugar y chau, lo demás no existe, lo demás es secundario. No hay ninguno que se vaya a suicidar jugando en una primaria, una elección. No hay otro randazo, ¿no? Digo, a ver, pasé claro, no hay otro loquito, así que juegue la individual, la personal. No son locos los de frente a todo. Saben que si juega Cristina, chau, se terminó cualquier otra... A ver, miren, se lo voy a explicar de otra manera.
Dale.
Cuando todos quieren ser, cuando Scioli, Alberto, Guado de Pedro, Coqui, todos pueden ser, porque todos están en igual de condiciones, si usted me lo quiere decir. Uno mide un poquito más, el otro un poquito menos. Ahora, cuando vos podés a Cristina tiene el doble de votos, cualquiera de estos dijiste.
Uh-huh.
Y nosotros lo que estamos poniendo en valor es lo mejor que tenemos en el frente de todos. ¿Y por qué es lo que mejor que tenemos? Porque no es que lo decimos nosotros el fanatismo. Lo dice la gente. Cuando yo voy a un acto, la gente me canta Cristina Presidenta.
Ahí está la palabra de Mario Seco, intendente de Ensenada, el gran intendente de Ensenada. Dijo, hay una dictadura judicial que persigue a políticos opositores. Bueno, habló el vasco de Mendiguren, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, haciendo referencia a los 800.000 millones de pesos para el financiamiento de pymes. El objetivo es que esto llegue a la producción, dijo el vasco. Esto se junta a los problemas que hay por la sequía. Necesitamos que todo el aparato productivo se ponga en marcha. Por eso los estamos asistiendo, destacó José Ignacio de Mendiguren en diálogo con la radio pública.
A ver, nosotros ya el año pasado, cuando asumió Sergio Massa, lo que hicimos fue ordenar todo el crédito que existe a la producción. Crédito a la producción, te digo, un crédito mucho más barato que lo que es el crédito comercial común y que además llega directamente sobre todo a la pequeña y mediana, que tiene una tasa que a veces llega a 40 puntos de subsidio para que la producción pueda seguir funcionando como funcionó hasta ahora. Bueno, tuvo mucho éxito esto, lo hemos colocado. Por eso el nivel de actividad se mantuvo. Y ahora lo que decidió el ministro fue, ante esto, ampliarlo de esos 500.000 a 800.000. Esto tiene que ver con con la producción de la pequeña y mediana, con la promoción de las exportaciones. Y lo más importante es, ahora, porque nos ha pasado, de que esto llegue a los productores. Porque nos pasa que la decisión política está, los fondos están, y después por distintos motivos a la gente no le llega. Entonces esta línea la ampliamos también, a que también la tengan la banca privada, que con esta línea va a subsidiar la tasa. También damos garantía, ¿no? Para aquellas empresas que necesiten una garantía, tenemos una línea de garantía para que el banco les pueda financiar igual. Y después, bueno, con el campo, también el sector productivo, hoy tiene un problema enorme, estamos con una seca que ya todo el mundo conoce, que le ha restado 20.000 millones de ingresos, de dólares, perdón, de ingresos a la Argentina. Pero nosotros hay una decisión política, sabemos que la seca pasa, pero necesitamos que todo el aparato productivo se ponga en marcha rápido. Por eso que estamos asistiendo en forma muy fuerte a toda esa cadena de productores para que salgan a sembrar lo antes posible cuando empiece a llover, ¿no?
Ahí está la palabra del vasco José Ignacio de Mendiguren dialogando con la radio pública. 800.000 millones de pesos para el financiamiento de las pymes. El crear, se lanzó en noviembre del año pasado con recursos por 500.000 millones de pesos para líneas de financiamiento con bonificación de tasa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, y garantías para impulsar el desarrollo productivo de las pymes. Bueno, vamos a escuchar ahora el testimonio de Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Se pondrán en función más de 1.800 cámaras que ya están instaladas. El ministro de Transporte bonaerense se refirió al asesinato del colectivero Daniel Barriento y al paro de varias líneas de colectivos. Ahora le voy a hablar del paro otra vez de Metropol en un rato. Hay un cese de actividades en servicios en la zona oeste por hechos de inseguridad que hubo en las últimas horas, expresaba Jorge Donofrio.
Bueno, ellos tienen que rendir trimestralmente por los subsidios recibidos y obviamente esto, miren, Para hacer un raconto rápido, en el 2021 el gobernador firma el decreto donde se le va a otorgar un subsidio a las empresas para que coloquen las cámaras. Uh-huh. Esto comenzó a otorgarse mensualmente. Me hago cargo en enero del 22, ya los primeros meses cuando empiezo a hacer el relevamiento y veo que las cámaras no se instalan, tenemos todo un proceso de intimaciones, de pedido de prórrogas por parte de la empresa, algunos que presentaban un plan de inversiones. Bueno, la cuestión que llegó enero de este año, donde se los intimó bajo apercibimiento de judicializar el tema. Bueno, lamentablemente tuvimos la desgracia del chofer asesinado. Ahora nos hemos vuelto a poner de acuerdo y se van a estar conectando ya a partir de los próximos días las 1.800 cámaras que ya están instaladas, la transmisión para que impacten en el centro de monitoreo y estamos encontrando la forma para que se compren y se instalen por lo menos una cantidad importante de cámaras que ya están en la Argentina.
Pero haciéndose cargo el Estado, en definitiva.
No, nosotros no vamos a pagar dos veces por lo mismo. Claro, claro. Lo que sí, a ver, tenemos que encontrar la forma de poder hacerlo y cobrárselo a las empresas. Pero está claro que no va a quedar
impune, como, porque si no es que se pierda
no,
dinero.
No, porque aparte, mire, hay una cuestión que se llama malversación. Si a mí me dan plata para comprar manzanas y compro peras, por más que las peras sean ricas, es una malversación porque la plata es para comprar manzanas. En esto le dieron la plata para comprar cámaras y está bien que hayan pagado sueldo, que hayan pagado combustible, pero tienen que rendir por la plata que se le dio, que además es extra, no es que le sacaron de lo que ellos deberían ganar o deberían utilizar para el funcionamiento.
Era destinado para eso, un presupuesto aparte destinado para eso.
Y fíjense que solamente la provincia se paga, porque las líneas nacionales no está implementado este sistema, esto es una ley provincial.
Ahí escuchábamos a Jorge Donofrio diciendo que en los próximos días van a empezar a transmitir las 1.800 cámaras que ya están instaladas. Nosotros no vamos a pagar dos veces por lo mismo, destacó, en las líneas provinciales las intimamos para restablecer rápido el servicio. Bueno, expuso en el juicio político a la Corte el periodista Martín Granoski. Quiero decir que la Comisión de Juicio Político avanzó con los testimonios sobre una de las causales que abrió el proceso de destitución a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Muiña, con el que la Corte habilitó el 2x1 para los condenados por delitos de lesa humanidad y que abría las puertas de las cárceles para los genocidas de la última dictadura cívico-militar. La palabra de Martín Granovsky, que estuvo en Diputados.
Se estaba tratando el fallo del 2x1 de la Corte Suprema cuando beneficiaron al represor Muiña, que es un torturador del centro clandestino de detención del Hospital Posadas, el grupo de tareas. En su momento, cuando Carlos Rosenkranz y Horacio Rosati se incorporan a la Corte, Carlos Rosenkranz se pone a trabajar en el proyecto de aplicar el 2x1, que se aplica a delitos comunes, a eso que era un crimen de lesa humanidad. En ese momento, no sé si recordarás, creo que de esto se acuerda todo el mundo, porque ahí me parece que no hay ningún precedente histórico, por lo menos en la Argentina, porque la Corte falla por el 2x1. Se produce una manifestación, una enorme manifestación en Plaza de Mayo contra el 2x1, y a la semana el Congreso enmienda la legislación para que la Corte entonces, o las cámaras, o los jueces, mejor dicho, deban fallar de otra manera. A Morgenstern, abogado que ayudó a Rosenkranz a redactar el fallo, lo citó a la Comisión de Juicio Político y reconoció que había sido así. Entonces, lo que hizo la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados es citar a periodistas que estuvieron en una causa, Silvana Bosqui, Luciana Bertoia, Ignacio Miri y al final yo, y al final porque fue muy tarde, después de las 8 de la noche, unas cuantas horas allí, y lo que hicieron básicamente es, bueno, leyeron la nota, leyó el secretario de la nota en la comisión, la presidenta de la Comisión de Juicio Político me preguntó si la nota era mía, uno va en calidad de testigo como si fuera un cualquier otro tipo de juicio, y rige las mismas normas, no puedes mentir, tenías que decir la verdad, en todo caso si no recordás algo, no lo recordás, no tienes obligación de recordar todo, pero es como si fueras el testigo de cualquier juicio penal, digamos.
Ahí está la palabra de Martín Granovsky, quien expuso en el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, particularmente con el fallo Muiña, con el que el Alto Tribunal de la Nación habilitaba el 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad y abría las puertas a las cárceles a los genocidas de la última dictadura cívico-militar clerical. Habló Andrés Piazza con Radio Nacional Córdoba, 4:39 de la mañana. La sociedad ya se expresó masivamente en contra del voto electrónico. La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones en la Ciudad de Buenos Aires a través del voto electrónico ha reavivado las críticas respecto a la utilidad de esta instancia. Sobre el tema, Piazza, Andrés Piazza, abogado y consultor en Derecho y Política Pública en Internet, remarcó que es importante destacar que en la Ciudad de Buenos Aires se le está diciendo boleta única a lo que en realidad es voto electrónico, el cual fue ya rechazado en masa. Esto decía Andrés Piazza.
A mí me parece que por un lado hay un componente de en cada elección el que toma la decisión, tenemos un sistema electoral en cada provincia parecido, en donde las instituciones de los oficialismos tienen cierta discrecionalidad para elegir. Entonces, el mismo espacio político que está, por eso para no caerle a un espacio político en particular, me parece que es importante hablar del tema y no de la parte de la discusión, de la puja. El espacio político que siente que eso lo va a beneficiar promueve eso, y en la elección siguiente ese mismo espacio está diciendo que el voto electrónico es peligroso y el otro está diciendo que es boleta única o lo está promoviendo, ¿no? Digamos. Entonces siento que tiene que ver con una evaluación de posibilidad de resultados y tenemos un sistema que está tan poco homologado o es tan poco claro con la fecha también, con otras cuestiones como la tecnología en el resto del proceso. El proceso electoral tiene la emisión el día de la elección, pero tiene transmisión, recuento, tiene los padrones, tiene un montón de etapas previas al proceso, a la emisión del sufragio, en donde la tecnología es muy, muy bienvenida. La tecnología ha sido alerta que es un problema a la hora de la emisión, principalmente, no solo por la cantidad de vulnerabilidades, sino principalmente por la posibilidad de afectación del secreto del voto. Exacto. Y ahora también hay otra cosa, que por eso no es que no te quiera contestar el por qué, Pianina, pero realmente me parece importante decir esto. Hay muchas veces los politólogos o algunas personas que estudian este tema como desde lo sistémico dicen, no, pero ya se soluciona cuando le ponen el papel, porque la máquina imprime el papel. Hay un abogado del PRO diciendo que es una impresora de vuelta, ¿no? Esto es algo que se repite todo el tiempo, pero que como el papel va a un recuento específico, entonces ya es lo mismo que una boleta de papel. Bueno, si es así, ¿por qué no ponemos una boleta de papel? Y no es lo mismo, porque justamente alguien podría traquear quién votó por quién con esto, por lo menos eso. Y hay en un documental de Caja Negra, hay una referencia a Venezuela en donde Nicolás Maduro dice, tenemos las cédulas y los DNI de los tantos ciudadanos, como diciendo de quienes votaron por la oposición. Teniendo estos antecedentes, se sigue optando por lo mismo.
Ahí está la palabra del doctor, abogado, consultor en Derecho y Política Pública en Internet, Andrés Pías, en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Habló Carlos De Angelis sobre la interna del PRO, dijo, hay gente del PRO que está pensando en romper. También dialogó con Radio Nacional Córdoba, el analista político afirmó que la decisión de Horacio Rodríguez Larreta va a traer un reacomodamiento general en la oposición, en Juntos por el Cambio, y luego agregó que en la coalición opositora hay dos electorados. Uno es conservador más clásico y el otro es un electorado más radicalizado, el cual sigue a la Bullrich, pero que mira de reojo a este señor llamado Javier Gerardo Milei. Vamos a escuchar a Carlos De Angelis en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
Me hizo acordar, seguramente la audiencia o alguien de la audiencia ya lo recordará. Había una película, La Era del Hielo, muy famosa, que era como una ardilla, que clava un fruto en el hielo, obviamente estaba todo congelado, y se empieza a partir todo el iceberg, y es enorme, y la ruptura no termina nunca. Me parece que ayer apareció la frutilla esta, o la frutita esta, que fue este desdoblamiento tan particular de la elección en la ciudad, ¿no? Mirando o priorizando la reta, priorizando el territorio propio, y está trayendo y va a traer en los días subsiguientes, va a traer un reacomodamiento general de Juntos por el Cambio. Hay algo más profundo y que se fue consolidando estos últimos 2-3 años, diría, de la pandemia, que pareciera que dentro de Juntos por el Cambio hay dos electorados diferentes. Uno por ahí, un más conservador clásico, uno podría pensar lo que era el electorado radical, y un electorado mucho más, no radical, sino radicalizado, que mira a Bullrich, pero está mirando de reojo a Milei.
Los halcones,
un electorado muy enojado, que es un electorado más antipolítica, enojado con la política, que es fidelizado por Patricia Bullrich.
Ahí está la palabra del analista y consultor Carlos De Angelis, donde habló de la interna del PRO, diciendo que hay gente de esta agrupación, de la oposición, que está pensando en romper, en diálogo con Radio Nacional Córdoba. 5:45 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
escucho a Sonia, Cristina Ferraris ahora.
Claudio César Orellano, paseamos por el país, ¿te parece?
Me parece muy bien, ¿eh? Que empecemos a hacer la recorrida.
Te llevo para que me lleves, cantaba alguno por ahí. Bueno, nos vamos a San Fernando del Valle de Catamarca.
Muy bien.
El cielo está cubierto ahora con llovizna, 14 grados 6 décimas la temperatura por Cata, 98% la humedad, y para hoy se anuncia una máxima de 19 grados con lluvias y tormentas durante todo el día.
Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, un beso grande a María Paula Godoy y Juan Martín Anjera, queridos amigos,
De Catamarca nos vamos a San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén, a orillas del lago Lácar. 8 grados 8 décimas la temperatura, la térmica 5 grados y medio, la humedad 75%, el cielo está cubierto y para hoy se espera una máxima de 12 grados por San Martín de los Andes, con cielo mayormente nublado. En Salta, ahora, el cielo está parcialmente nublado. 18 grados 8 décimas la temperatura, 91% la humedad. También se anuncian tormentas fuertes y lluvias durante todo el día por Salta, con una temperatura máxima de 21 grados. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo algo nublado. Baja la temperatura, estrepitosamente, digamos, el termómetro bajó porque tenemos 12 grados 8 décimas en este momento, 68% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, ahí venimos, así que abrigarse, a cuidarse un poco porque fue un cambio brusco, la verdad que fue un cambio brusco, de tener 30 grados hasta hace unas horas atrás a 17 de ayer. Es un cambio brusco, es un cambio brusco. Se sentía, Se sentía el frescor al mediodía, inclusive. Al mediodía, porque no salía el sol estaba como tapado, ¿no? Había grandes nubarrones. Bueno, 4:49, ¿tenemos mensajitos por ahí?
Sí, claro. Uno que nos llega, por ejemplo, desde el corazón de la provincia de Mendoza, allí en Rincón de la Tuel, San Rafael, está nuestro amigo Dardo. Buenos días, Sonia Cristina, Claudio César. Saludos, que tengan una hermosa jornada de jueves. Siempre con ustedes. Salud, buena vida y humor. Beso grande para Dardo. Queridísimo Diario Nacional, gracias por aclararnos, como siempre, lo que sucede en la realidad. La felicidad de la Casa 100.000 allá en las alturas de Santiago. Tantos trabajos para tantos constructores. La felicidad de nuestro presidente, por supuesto, que ustedes los reflejen. Muchísimas gracias. Lamentablemente, también existe el contraste de ese que quiere dinamitar todo. Gracias por el sulky y ese beso contagioso de cariño. Abrazos, Olga de General Pacheco.
Gracias, Olga. Abrazo grande.
Buenas madrugadas, Sonia. Claudio, no te hagas mala sangre. Claudio, lamentablemente nuestra sociedad está manipulada por la derecha. Respecto a esto, esperemos que no vuelvan. Luis, desde Mendoza.
Gracias, Luis.
Hola, muy pero muy buena madrugada, querida Sonia, querido Claudio. Feliz jueves para todo el equipo nacional. Acá llueve. Bendiciones, abrazo fuerte y besos. Julio Mazo, desde Santo Tomé, allí en Corrientes.
Abrazo, Julio, querido.
Llueve por el litoral también. Buenos días, Diario Nacional, Sonia, Claudio, equipo. Les dejo mi presente, les deseo un hermoso jueves y les doy un beso grande en este día tan especial. Bendiciones, Alberto, nuestro amigo de Malargüe. Amigos de Radio Nacional, Sonia, Claudio y equipo, el mejor jueves para ustedes escuchándolos e informándome. Luis Alberto Weingart de Algarrobo, el ex Antártico, les envía un fuerte abrazo. Está muy frío por estos lados y un beso en el Día Internacional del Beso, que nos envía una foto hermosa de dos caballos besándose, Claudio.
Ah, muy bien.
Es una
muy
hermosura.
Bien. Qué bárbaro. Bueno, un abrazo, compañero.
Gracias a Luis Alberto, como siempre. José Luis, desde General Pico, provincia de La Pampa, también se está sumando a la Sonia, Claudio. Saludos, abrazo fuerte, gracias por acompañarme. Y uno más. Hola, Sonia, Claudio. En Salta hay voto electrónico hace mucho. Es factible de fraude electoral porque la tarjeta con la que vota cada ciudadano trae un chip que puede ser cargado. Nadie sabe, no es aconsejable, es más transparente el voto papel. Firmes como cuchara clavada en flan.
Qué bárbaro, bueno. Un beso.
Nora Eugenia, nuestra querida amiga de Salta, que nos propuso, ¿no? Este, firme como, a ver, firme como qué.
Exacto, muy bien, muy bien.
Madrugada
muy bien,
tras madrugada.
Exacto, exacto.
Ella hoy como cuchara clavada en el flan.
Está bueno eso, ¿eh? Cuchara clavada en el flan, ¿eh? No hay nada más rico que clavar la cuchara en el flan. Clavar, sí, la cuchara en el flan, dije bien. Y si con crema mejor.
Y con dulce
bueno,
de leche.
Con y con dulce de leche que también, mixto, bien chancho. Bien chanchito, flan mixto. Bueno, 9 minutos para las 5 de la mañana. Tenemos una invitada por ahí, alguien que nos quiere dar a conocer algún temita musical, una artista, una de las jóvenes artistas de la música popular.
Hola Claudio y toda la audiencia de Diario Nacional. Les habla Silvia Juan Bernazar, cantante del grupo Vuela Chiringa. Somos un quinteto que hacemos música argentina y latinoamericana de raíz folclórica, conformado de una manera bastante peculiar por voz, piano, percusión, armónica y violonchelo. Queremos compartir con ustedes nuestra alegría de estar presentando y lanzando nuestro segundo disco, Coplas para el Azar, un disco que se va a lanzar en 2 partes, en lado A y lado B. Gracias al Club del Disco, este lado A ya se encuentra en Spotify para que lo puedan escuchar. Es un disco que nos llena de alegría porque contiene composiciones de uno de nuestros integrantes, de Santiago Torricelli, que es el pianista y el arreglador del grupo. También está conformado este quinteto, además de Santiago y de mí en voz, por Melina Kirkiris en violonchelo, Lucas Trostman en percusión y Santiago Álvarez en armónica. Pueden encontrar distintas novedades en nuestro Instagram, Vuela Chiringa, también en Facebook y en YouTube. También queremos invitarles al lanzamiento oficial y a la fecha principal de nuestro disco, el día jueves 27 de abril a las 19 horas en el Auditorio de Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Muchísimas gracias, Claudio, por este espacio y esperamos encontrarnos ahí, en la música. Un abrazo fuerte para todos.
Ahí está, Vuela Chiringa. Silvia Juan Benazar encabezando con la voz a este quinteto maravilloso, Chaya de la Soledad.
Sobre la dolida palabra del hombre y en la carne triste de su soledad, enciende la copla su estrella legüera, el canto amanece y el hombre se da. Enciende la copla su estrella legüera, el canto amanece y el hombre se da. ¿Qué sería de mi alma sin esta guitarra, novia enamorada que me hace cantar? Tal vez infinita, pero solitaria, pena siempre sola por la soledad. Tal vez infinita, pena solitaria, pena siempre sola por la soledad. Si quieres cantar, cantemos. Si quieres pelear, peleemos. Me han de escuchar. El vino ya prende su brasa dormida. El canto amanece y el hombre se da. El vino ya prende su brasa dormida. El canto amanece y el hombre se da. Bajo la celeste techumbre del cielo y en la tierra madre que me hizo llorar. Desde la angustiada palabra del hombre brota una baguala de lágrima y sal. Si yo nunca vemos en la misma copla, seamos dos olvidos y una soledad. Si yo nunca vemos en la misma copla, seamos dos olvidos y una soledad. Thank you.
ya prende, su brasa dormida, el canto amanece y el hombre se va. Y el hombre se va. Y el hombre se va. Si quieres cantar, cantemos. Si quieres pelear, peleemos. Me han de escuchar.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe, sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional. Somos la radio pública. Somos Nacional. La radio más argentina.
El diario de Nacional por Nacional.
Un minuto nos separa de la hora 5, se va yendo ya la segunda hora del Diario Nacional.
Es impresionante, ¿eh? Como se está yendo esa... Vení, vení, Villamor, vení, ¿querés decir una cosita? Después andate tranquilo donde quieras, andá a escuchar a Rimsky-Korsakov, pero decime algo importante de deporte, dale.
Bueno, que juega River Gimnasia de La Plata. 19:30 es el partido, 19 horas la previa, Eladio Arregui y Daniel Cascioli. Estaré haciendo estudios centrales.
Ah, muy bien, así que vas a tener mucho gusto. Mañana lo tenemos que bancar cansado. Ay, Dios, bueno.
Y va a estar Agustín Domper.
Muy bien. Quiero verlo así como está despierto siempre, ¿eh?
Sí,
no que... quiero verlo alicaído, por favor.
Jamás. Tomo algunas cositas que me levantan.
Ah, bueno, me parece.
Café, café.
Café, sí, café, café. Y hay que afeitarse. Bueno, muy bien. 5 de la mañana, señoras y señores. Se viene la tercera hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La vicepresidenta Cristina Fernández recibió dirigentes de la CTA y de la CGT en el Senado. El encuentro tuvo lugar en vísperas de la movilización convocada para hoy frente al Palacio de Tribunales bajo el lema Democracia o Mafia Judicial y en rechazo a la proscripción de la expresidenta. El secretario general de la Central de los Trabajadores de Argentina, Hugo Yasky, dijo que analizaron la difícil situación que atraviesan los asalariados y los jubilados. Añadió que para nuestro pueblo Cristina es la esperanza y que por eso le pidieron que sea la que encabece la fórmula del Frente de Todos en las próximas elecciones. La empresa Metropol continuará con la paralización de 23 líneas de colectivos que circulan por el AMBA. El lockout fue ratificado en un comunicado. Según los empresarios, la medida es consecuencia de los reiterados incumplimientos del Ministerio de Transporte de la Nación.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división. Hoy cierra la undécima fecha que tendrá estos partidos desde las 14 horas. Arsenal en el viaducto recibe a Godoy Cruz. 16:30 en el cementerio de los Elefantes. Colón recibe a Talleres de Córdoba. 19:30 transmisión de Nacional desde el Estadio Monumental Más. River, Gimnasia Lima La Plata. Y 21:30 Tigre en Victoria recibe a Sarmiento de Junín. Hasta aquí la tabla de posiciones, esperando por el partido de River, tiene al Millonario puntero con 24 unidades, lo sigue San Lorenzo con 23, Rosario Central con 21, con 19 Talleres, 18 para Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano, Newell's, 17 para Argentinos y Racing en la 10 principales posiciones. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Trelew, en Chubut, el cielo está despejado, la temperatura 1 grado 4 décimas bajo cero, la térmica 5 grados 3 décimas bajo cero, la humedad 83%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, 14 grados la temperatura, 65% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional. Espero no mienta y me diga lo que piensa y allá. Si me pudiera decir qué es lo que tiene tu sonrisa que me dejó así, así perdido, sin encontrarte. Y le pregunto a la noche si ya podré olvidarte, si olvidar esta rutina ata siempre a pensarte. Y le pregunto mil veces si ya podré olvidarte, si olvidaré que te quiero la noche, tal vez cure mi corazón.
Y ahora sí, de Argentina para el mundo, suena Nahuel Penici.
Estaba Nahuel Penici, la de Leo Valdés, la noche.
Ahí está Nahuel Penici, que dedicándose a lo romántico, acompañado con la de Leo Valdés, iniciando ya el último tramo de nuestro Diario Nacional por la radio pública, 5 y 6 de la mañana, y le damos la bienvenida a...
¡A regalos de las 5. Ahora sí, hola, hola, hola. Buen día. Arriba todo el mundo.
Es así, arriba todo el mundo, con energía, bien altivos, bien erguidos, bien enhiestos, para comenzar una nueva mañana, la del día jueves. Ya estamos muy cerquita del descanso semanal. No vamos a tener el fin de semana largo, pero vamos a tener nuestro obligado descanso semanal. Y mañana ya estamos en viernes, así que a no hacerse problema, elegir el vestuario, anda a calentar la pava, anda a calentar la jarra para preparar el desayuno a tu pareja, a tu novio, a tu novia, a tu marido, a tu mujer. Vamos arriba, viene el ánimo arriba. Hoy es jueves, eso sí, está bastante fresquito. Lo que yo te aconsejo, un buen saco de lana, un buen polar, una buena campera con una buena camisa para afrontar este día. Y nosotros que tenemos la suerte de cruzarnos con nuestro propio Jesús en el camino, Jesús Chucho Valdés, el grupo Iraquere, en esta explosión de vida, en esta explosión de música, en este jueves que le decimos buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Cinco y ocho de la mañana. Aquí estamos ya transitando la tercera y última hora del Diario Nacional. Y Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores.
Está parcialmente nublado el cielo. La temperatura es de 12 grados 8 décimas. La humedad del 68%. La presión, 1014.8 hectopascales. El viento del sur a 7 kilómetros en la hora. Y el pronóstico está indicando para este jueves que comienza cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 18 grados.
Bueno, muy bien, 18 grados para esta jornada, ¿eh? Estamos saboreando unas ricas galletitas. Nosotros tenemos nuestro propio desayuno, ¿eh? Porque el pitufo se dedica a todo, ¿eh? Semilla de maldad, que no es tan de maldad, que se dedica a todo. Está en todas el tipo, no pierde un solo detalle. Te trae el agua, te trae el café en ampolla, te trae la galletita, te habla de los palmeras, te trae el disco, todo, todo, todo. Es universal el tipo, es universal. Bueno, vamos a hablar de las líneas que están afectadas a partir de la cero de hoy. Sigue el paro ahí en la empresa Metropol. Ahora te voy a dar algún detalle, pero Sonia tiene mucha información de la ANSES, como cada mañana a esta hora.
Así es, Claudio, y vamos por ello. Hoy jueves 13 de abril se van a pagar jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 1. Recordemos que jubilados y pensionados que perciben sus haberes a partir de este mes van a sumar la segunda cuota del refuerzo de 15.000 pesos, por lo que ninguna jubilación va a quedar por debajo de los 73.000 pesos. Hoy, entonces, es el turno de jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos más el segundo refuerzo de 15.000 pesos a quienes tengan documentos terminados en 1. Y hay más buenas nuevas de la mano de ANSES, Claudio, porque Fernanda Raberta, la directora ejecutiva justamente del organismo, ayer inauguró dos nuevas oficinas, en este caso en las ciudades neuquinas de Aluminé y Junín de los Andes. Estuvo acompañada por el diputado nacional Guillermo Carnaghi, las diputadas provinciales Ayelen Gutiérrez y Lorena Parrilli, y el jefe de la Regional Sur 1 de ANSES, Pablo Todero. La oficina de Aluminé, para todos los amigos que nos están escuchando en esta ciudad neuquina, está ubicada en Cristian Joubert al 300. Y la oficina de Junín de los Andes en O'Higgins 712. Allí van a poder realizar todo tipo de trámites y consultas y, bueno, por supuesto, garantizar el acceso a los derechos de seguridad para los vecinos y vecinas de la zona.
Bueno, muy bien, muy bien. Ahí tenemos la información del ANSES. 5:11 de la mañana. Agradecemos mucho a Emilce Colucho que nos proporciona toda esta información importante de prensa de la ANSES. Qué actividad la de Roberta, recorriendo todo el país, inaugurando nuevas oficinas de la ANSES. Por otra parte, digamos que están parando hoy los trabajadores del Banco Supervil en todo el país reclamando mejoras salariales. Es decir, si usted es usuario del Banco Supervil, hoy no hay actividad. Podrá sacar guita en los cajeros, pero no hay actividad bancaria. Por otra parte, la empresa de colectivos Metropol continúa este jueves con el lockout patronal y 23 líneas que prestan servicios en el conurbano seguirán sin funcionar, según comunicó la compañía. Por razones ajenas, nuestra voluntad continuarán interrumpidas las 23 líneas. Naturalmente ya se está llevando esta medida desde la medianoche y se mantendrán las interrupciones totales en los colectivos 65, 90, 151, 194, 195, 176, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510B, 670, reza el comunicado, reitero, de la empresa Metropol. Otro día de caos para viajar, lockout patronal de la empresa Metropol, continúa el paro de colectivos en 23 líneas. Lautaro Villamor con los deportes.
Bueno, Claudio, se dio a conocer un supuesto correo electrónico en el cual Galtier, el actual técnico del Paris Saint-Germain, emite comentarios racistas, comentarios, bueno, muy feos que no hace falta reproducir. Ahora bien, el Paris Saint-Germain emite un comunicado donde apoya al técnico. Lo que dice es, por supuesto, que el club utiliza, digamos, como bandera el antirracismo, pero básicamente que Galtier va a emprender acciones legales contra los que lo están difamando. Esto es, y aclarémoslo, un mail con supuestas declaraciones de Galtier antes de estar en el Paris Saint-Germain. Él dirigió al Niza antes del Paris Saint-Germain, y ahí uno de los
Al Niza y al Lille, con quien salió campeón.
Claro, pero este mail hace alusión a supuestas declaraciones durante su paso por el Niza. Así que me parece que, digamos, en rigor de verdad lo que habría que hacer es esperar a ver cómo esto decanta, cómo se desarrolla, y ver si realmente no estamos ante una operación para ensuciar al técnico o esto ha sucedido de verdad. Si sucedió de verdad, son declaraciones nefastas.
Sí, poco felices, ¿no?
No, sí, son terribles, porque te digo que no solo es racismo, sino que es se mete con los musulmanes, bueno, en fin.
No, sí, discriminación y racismo.
Discriminación y racismo, es terrible. Pero, bueno, Christophe Galtier lo que dijo es que esto es una difamación y que él nunca hizo esas declaraciones.
Perfecto. En un ratito más, Deportes con Lautaro Villamor. ¿Querés ampliar algo de River Gimnasia? Reitere que transmite la radio pública.
Correcto. 19 horas es el comienzo de la transmisión. 19:30 es el partido propiamente dicho. River Gimnasia. River que ya es puntero porque tiene 24 puntos.
Claro.
Con un partido menos que San Lorenzo, que tiene 23 puntos.
Sí.
Una vez más se vendieron todas las entradas.
¡Qué bárbaro!
El estadio más grande de Sudamérica estará colmado.
Colmado. Bueno, ¿quién relata?
Eladio Arregui y comenta Daniel Cascioli.
¡Hola, Eladio! ¿Y quién está en los estudios?
¿Quién les habla?
Lautaro Villamor, como no podía ser de otra manera. Es universal el tipo. Está en todos los horarios de la radio, 5:16.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Bueno, algunos temas del día. Precios justos para combustibles. El gobierno estableció una pauta de aumento del 4% mensual. El acuerdo establece una nueva pauta mensual en los precios de la nafta y el gasoil desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. Las Secretarías de Energía y de Comercio renovaron el acuerdo de precios justos para el sector petrolero y estabilizar los precios de los combustibles durante los próximos 4 meses. Otro de los temas del día a destacar en esta jornada, el Senado, esto lo hablamos recién con Nicolás, el Senado confirmó la sesión y se buscará sancionar la ley Lucio y la de alcohol cero. Los jefes de los bloques del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Unidad Federal acordaron el temario de la sesión que se llevará adelante en el Senado este jueves, donde se tratará la ley Lucio y la iniciativa de alcohol cero, luego del escándalo que se llevó adelante el 30 de marzo, cuando los senadores de Juntos por el Cambio se retiraron del recinto. Los representantes de los partidos se reunieron ayer al mediodía en el Salón Gris del Palacio Legislativo, ante la presencia de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Allí se pusieron de acuerdo acerca de la lista de proyectos que se van a desarrollar este jueves a partir del mediodía. Otro de los temas a destacar en la jornada de este jueves, que se ha iniciado ya hace 5 horas, casi 18 minutos. Causa operativo PUF. Un fiscal pidió que las escuchas no sean tenidas en cuenta por ser ilegales. El fiscal Franco Picardi le solicitó al juez Sebastián Casanello que las conversaciones entre presos K, ponen acá, que se encontraban en Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri, no sean tenidas en cuenta en la causa operativo PUF porque fueron ilegales. El fiscal de la causa planteó: las escuchas y transcripciones mencionadas carecen de entidad para ser consideradas válidas de conformidad con las reglas de la exclusión de la prueba y de las nulidades, por cuanto se trata de prueba ilícita y su obtención y utilización vulnera el derecho a la intimidad y a la privacidad. Bueno, lo decíamos hace un ratito, el líder M, ¿no? El líder M continuó con sus reproches, el líder M, Mauricio Macri. El líder doble M, ¿viste? Porque hablan de presos K, digamos el líder M, continuó con sus reproches a Horacio Rodríguez Larreta, esta vez en público y ante un grupo de empresarios. Lo acusó de no haber trabajado en equipo con Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Hicimos un culto del diálogo, hemos perdido el diálogo, sostuvo el expresidente, él justamente, ¿no? El republicano de MM. Antes de proponer semidinamitar todo en el próximo gobierno, es decir, no sé qué quiere decir con semidinamitar. ¿Qué quiere semidinamitar la democracia, Mauricio Macri? Porque usted tiene muy poco apego a la democracia y tiene muy poco apego a las instituciones de la República. Y aseguró que la segunda vuelta será entre Juntos por el Cambio y Javier Milei. Dios me libre y me guarde, ¿eh? Nosotros no tenemos... A ver, acá dice Macri, Mauricio Macri, el que tiene poco apego por los comportamientos democráticos. Nosotros tenemos las mismas intenciones rupturistas y de cambio que Milei, pero con experiencia. Larreta dijo que Macri es responsable por lo que dice y destacó que su ministro de gobierno, Jorge Macri, no tiene una disputa con él, sino que está en desacuerdo con la ley. También terció, parece ser, Elisa Carrió y cuestionó a los dirigentes del PRO que se opusieron a la decisión. Proponen un país al margen de la ley, los sacudió Elisa Carrió a MM, a Mauricio Macri, a Bullrich, a Milei y a todos estos tipos que tienen actitudes permanentemente antidemocráticas. Muy bien, estuvo el presidente Alberto Fernández en la provincia de Santiago del Estero, entregó la vivienda número 100.000, estoy cumpliendo un sueño que tenía como presidente.
La casa 10.000, me acuerdo, la celebramos allá en San Martín, provincia de Buenos Aires. Y como bien dijo Santiago, fuimos construyendo casas en las 24 provincias de la Argentina y en los lugares más inhóspitos de la Argentina. Llevamos casas al impenetrable del Chaco, allí donde todo parece un lugar olvidado, donde no llegaba ni siquiera el agua potable. Llevamos agua y llevamos casas al impenetrable del Chaco. La vivienda 90.000 la entregamos en un pueblo que está casi a 3.000 metros de altura en Salta, en La Poma. Hoy veo ese número de 100.000 y me suena maravilloso. Me llena de alegría. Son 100.000 familias argentinas que, merced al trabajo que hicimos entre todos, el gobierno nacional, los gobernadores, muchas veces los intendentes, entre todos pudimos cumplir ese sueño, esas 100.000 familias. Hay 100.000 casas que hoy estamos entregando, o cumplimos el número de 100.000 con la entrega de hoy, pero hay 140.000 casas que se siguen construyendo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. En cualquier lugar donde vayan van a encontrar casas que se están construyendo. Son obras que hacen la mejor calidad de vida de la gente, que conectan a la Argentina de mejor modo. Y son obras que dan trabajo. Son obras que dan trabajo. Digo todas estas cosas, en un tiempo en el que en la Argentina muchos ya anuncian cuáles son las recetas salvadoras de los problemas que la economía argentina tiene, porque digo todo esto y también digo que tenemos problemas que resolver, que tenemos que mejorar el salario en la Argentina, que tenemos que resolver el problema inflacionario, que es un problema mundial que en la Argentina se profundiza. Claro que tenemos que resolver todo eso, y claro que seguimos trabajando pensando en los que todavía no tienen trabajo registrado, en mejorar el salario de los que están trabajando, en mejorar la distribución del ingreso, claro que estamos trabajando en todo eso. Pero se escuchan muchas voces que tienen las recetas para resolver esas cosas o esos problemas. Y yo les pido que las escuchen, escúchenlas, porque todas esas voces lo que dicen es: paremos la inversión pública, paremos la construcción de viviendas, paremos la construcción de escuelas, paremos la construcción de hospitales, hagamos más difícil la vida de la gente, paremos la creación del trabajo. Eso es lo que nos proponen como solución en la Argentina. ¡Feliz estoy de que la casa número 100.000 se la demos a Santiago del Estero! ¡Feliz estoy que llene en el Norte Grande el 40% de esas 100.000 casas! ¡Me voy feliz!
Ahí está el presidente de la República entregando la casa 100.000 en la provincia de Santiago del Estero. Advirtió sobre las voces que quieren parar la inversión pública y la construcción. Estuvo acompañado por el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, y también por los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Cultura, Santiago Maggiotti y Tristán Bauer, respectivamente. También se conoció la historia de esta pareja. La felicidad en primera persona, los flamantes propietarios de la casa 100.000, la pareja de jóvenes santiagueños, Jimena y Lucas, explicaron que antes pagábamos por lo que no era ni sería nuestro, ahora por algo que sí lo es. La historia de ambos se llevó especial atención, dado que les tocó ser receptores de la vivienda 100.000 que el Estado lleva construida desde diciembre del 2019. Enviaron a juicio oral la causa por el incendio del depósito de Iron Mountain, en el que fallecieron 10 personas en 2014. En la causa hay un expediente en el que figuran 18 imputados, entre los que están directivos de la empresa y un empleado de seguridad y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno porteño. Siguiendo con nuestra agenda periodística federal, habló Miguel Arias en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga Paso de los Libres. El diputado provincial destacó los acuerdos y consensos que se construyen en el Frente de Todos de Corrientes. Queremos construir una alternativa de poder a nivel provincial, dijo Miguel Arias.
Realmente hoy es un día importante. Estamos transcurriendo a días importantes, digamos, porque esto va a ser el corolario, hoy va a ser el corolario de todo lo que se viene trabajando desde hace muchos días, de conversaciones que se tienen entre todos los sectores que componen el Frente de Todos de la provincia de Corrientes, y claramente hay una vocación de llegar a un acuerdo, hay una vocación de trabajar en unidad y de que la mayoría de los sectores estén dentro de ese frente. Estas cuestiones se vienen dando, la percepción que yo tengo y que tienen muchos compañeros desde que estamos por arribar a un cierre importante, a un cierre muy bueno para el Frente de Todos y por sobre todas las cosas, creo yo, un frente que va a ser muy bueno para todos los correntinos y las correntinas a partir de un nuevo proyecto, de un nuevo proyecto de provincia, de un nuevo proyecto al principio como oposición, por supuesto, durante estos dos años que quedan hasta el 2025, pero con la meta clara de construir una alternativa de poder para, digamos, disputar el gobierno provincial en el 2025. Eso lo tenemos muy claro y creo que por primera vez, desde por lo menos desde que yo milito en dentro del Partido Justicialista, estoy viendo que todas las voluntades están encolumnándose detrás de ese objetivo.
Ahí está la palabra de Miguel Arias, diputado provincial, que recibió un atentado. Miguel Arias sufrió un atentado hace un tiempo, del que salió ileso, por milagros, recordemos. Bueno, es quien destacó los acuerdos y consensos que se construyen en el Frente de Todos de Corrientes. Habló Juan Cruz Miranda, en diálogo con Radio Nacional Catamarca. Dijo que el gobierno pone a disposición todo lo que la justicia necesite. Juan Cruz Miranda, quien asistió a la marcha en pedido de justicia por el crimen del ex ministro de Desarrollo Social Provincial, Juan Carlos Rojas, respaldó el reclamo y luego expresó: colaboramos poniendo a disposición todos los auxiliares que tiene el gobierno catamarqueño. El diálogo de Miranda con LRA 27, Nacional Catamarca.
No, yo creo que politizar un caso como este es una bajeza tremenda. Justamente lo acaba de decir Fernando. Por favor, no politicemos esto. Esto le pasó a un compañero nuestro. Y todos los que quieran entrar en el marco de la política con esto se van a equivocar.
La semana pasada se especuló con que el gobierno iba a ofrecer una recompensa para quien ofreciera datos, eso fue así.
Sí, se está trabajando. Estamos esperando el gobernador que la... esta noticia la pueda ratificar a su regreso, pero nosotros hemos avanzado en el marco legal, hemos hecho todas las hemos preparado el terreno para que así sea, y el gobernador va a tener seguramente una conversación con la familia al respecto.
¿Qué opinión le merece toda la actuación del Poder Judicial, la situación en la que quedó el fiscal Palacios?
No puedo opinar de eso porque es otro poder y nosotros queremos que el Poder Judicial pueda trabajar en esclarecimiento del caso, y sería inoportuno hacer una opinión.
¿El gobierno va a aportar de alguna otra manera con la investigación en este momento?
Lo estuvo haciendo desde el primer día. El gobernador ofreció, después de comunicarse con el ministro de Seguridad de la Nación, todo lo que esté a disposición, y se lo hizo saber así al fiscal general, al procurador, al miembro de la corte. Todo lo que necesitan en materia de esta ayuda auxiliar, que la justicia se vale siempre en materia de seguridad, se pone a disposición.
Esta presencia
y todo lo que pueda llegar a necesitarse, investigaciones en otra provincia, todo se ha puesto a disposición.
Ahí está la palabra de Juan Cruz Miranda en diálogo con Radio Nacional Catamarca. Nos vamos ahora al testimonio de Carlos Gallo, delegado regional del ANSES Cuyo, donde da cuenta que 30.000 mendocinos podrán jubilarse con la nueva moratoria previsional. Una muy buena noticia, sostuvo Gallo, que en la Argentina no se está intentando hacer ningún tipo de modificación de la edad jubilatoria como en muchas partes del mundo. Vamos a escucharlo en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Existió solo una jubilación anticipada que fue parte de este gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh. Que fue atendiendo una situación un tanto especial, digamos, fueron muy pocas, incluso son muy pocas las personas que se están jubilando gracias a ese decreto, que es la jubilación anticipada, que fue para las personas mayores que a 5 años de la edad jubilatoria, que perdieron el trabajo durante la pandemia, digamos, ¿no? O sobre el inicio de la pandemia. Entonces, los requisitos eran 5 años de la edad jubilatoria, tener los 30 años aportados, pero no tener aportes posteriores a junio del 2021. Uh-huh. Es para la gente que quedó
perdió
el trabajo previamente. Son uh-huh. muy pocas las personas que han podido acceder. Fue una política muy especial, pero bueno, no, eso sería una jubilación anticipada, algo que no al menos no está hoy en día en planes. Incluso digo, si lo analizamos, por más allá de que no sea tan visible, digamos, en general en el mundo lo que se discute es aumentar la edad jubilatoria, no achicarla, más allá de claro. que tengan los años aportados, incluso los caos que hay hoy en día en Francia, más allá de que por ahí medios hegemónicos no lo difunden, pero la verdad es que la situación es terrible, pero bueno, no solo en Francia, en la gran mayoría de los países, digamos, está en discusión la ampliación de la edad, cosa que en Argentina no está en agenda al menos.
Ahí está la palabra de Carlos Gallo, delegado regional del ANSES en Cuyo, 5:30 de la mañana pasadita. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, querida Sonia?
Sigue bajando la temperatura, Claudio, por estos lados. En este momento el cielo está despejado. Tenemos 12 grados apenas. ¡Epa! La humedad es del 67%. Mirá. El dato para los que van arrancando, ¿no?
Totalmente.
1014.5 hectopascales es la presión. Claro, hay viento del sur a 5 kilómetros en la hora y te digo que se siente. Para hoy la máxima está estimada en 18 grados y se espera cielo parcialmente nublado durante todo el jueves.
Cortita y al pie, Lautaro Villamor.
Hubo Champions League, Real Madrid derrotó 2-0 al Chelsea. Benzema, como siempre, se anota.
Qué bárbaro,
El otro gol de Asensio. Y el Milan derrotó 1-0 al Napoli. Esto es en el contexto de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. Los de vuelta serán el 18 y el 19 de abril, respectivamente.
Karim Benzema, el último Balón de Oro.
Correcto.
El último Balón de Oro, Karim Benzema, el francés. Cinco treinta y dos de la mañana en toda la República Argentina. Vamos ahora a escuchar el testimonio de Cristian Berardi, quien dialogó con Radio Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres en Corrientes, dando cuenta que más de 600.000 argentinos dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Al respecto, el economista Berardi hizo referencia a que luego del lanzamiento del dólar agro, el Ministerio de Economía acordó con la CGT que más de 600.000 trabajadores en relación de dependencia dejaran de pagar el impuesto a las ganancias.
Bueno, sí, este era uno de los principales objetivos que se viene buscando, tratar de contener lo que es el impacto de inflación mediante, bueno, también el incremento de salario en este caso. Recordemos que el RIPTE dio un poco más, en realidad dio menos que lo que es la inflación en general, unos puntitos menos, y dependiendo de qué estemos hablando, de qué sector estemos hablando en general, bueno, ahí podemos ver que hay algunos con subas más importantes que la inflación, y lo otro es que hay algunos mucho menos. Ni hablar de los que son, por ejemplo, los asalariados en formato no formal, para decirlo de una manera, los en negro en este caso, en donde, bueno, sí, ellos sí han perdido bastante. Pero, bueno, obviamente acá no está jugando el impuesto de ganancia, obviamente en los trabajadores en negro. Pero lo que sí estaba rondando lo que vos bien comentabas de la CGT y Massa, en este caso un acuerdo en donde, bueno, va a haber algunos ítems que van a ser no remunerativos, perdón, no alcanzados, en este caso por impuesto a ganancia va a estar exento, como por ejemplo el lo que eran los digamos las horas extras o rotativo, en este caso las horas extras por rotativo o los adicionales, que esto beneficiaría porque, bueno, siempre estamos encontrando a las personas que dicen, bueno, mira, hacer unas horas más de horas extras por ahí me complica con el salario con el impuesto de ganancia del salario. Entonces, bueno, ahí había un tema importante. Con respecto a lo que es el monto recaudatorio, tengamos en cuenta que también empezaron a entrar más personas porque se había aumentado el piso un 78%, con lo cual por esto se ha buscado de alguna manera tratar de poner algunos exentos o algunos ítems de exentos porque iban a entrar muchas más personas de las que posiblemente no deberían entrar porque hay una carrera entre inflación y salarios o precios de la economía y salarios que de alguna manera iban a hacer que algunas personas entraran al impuesto a la ganancia pero no obteniendo un incremento real de su salario.
La palabra del economista Cristian Berardi. Vamos a escuchar ahora a Roberto Salvareza. Dijo que toda la cadena de valor del litio es sustentable. El presidente de la empresa ITEC, Roberto Salvareza, resaltó la importancia de la gira que realizó por China de la mano del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja. El objetivo fue la industrialización del litio. En ese sentido, remarcó Salvareza que el agregado de valor es rentable desde el punto de vista económico. La palabra de Salvareza en diálogo con la radio pública.
Mira, nosotros creemos que el agregado de valor del litio es, desde el punto de vista económico, rentable. Me refiero a que si uno inclusive transforma ese carbonato de litio en los materiales de electrodo, eso es un paso que agrega muchísimo valor. Por supuesto que si uno llega a las celdas y las baterías, todavía se agrega más valor, pero simplemente transformando el carbonato en un material utilizable en los cátodos, ese material no solo es exportable, sino que también tiene la posibilidad de ser utilizado para la fabricación de las baterías en un país. O sea, uno podría decir que toda la cadena de valor del litio es económicamente sustentable. Y, por otro lado, eso sí requiere, yo diría, una importante cantidad de recursos humanos. Ahí las universidades tienen un rol muy importante. Nosotros estamos trabajando con las universidades para que se vaya capacitando a nivel de escuela técnica y a nivel de posgrado, una relación entre universidad-escuela técnica muy necesaria. Yo sé que la Secretaría de Minería está trabajando en este tema. Todo lo que es el desarrollo de la cadena de valor del litio, desde lo que es el emprendimiento minero hasta lo que sería el agregado de valor, el llegar a las celdas, requiere que, digamos, tomemos un dinamismo en la formación de recursos humanos, porque si no vamos a tener un cuello de botella en ese punto, ¿no?
Ahí está la palabra del presidente de la empresa ITEC, Roberto Salvareza, en diálogo con la radio pública. Toda la cadena del valor del litio es sustentable, señalaba. Volvemos a las provincias argentinas, en este caso otra vez Corrientes. Allí habló Hugo Benítez. Dialogó con Nacional General Madariaga Paso de los Libres y dijo el intendente de Esquina que el apoyo de Nación es una base importante para la producción local. Habló del sostén económico para las productoras locales a través del programa Sembrar Soberanía.
Sembrar Soberanía se llama Proyecto de Desarrollo Social. Hemos conseguido a través de la ministra y de Laura Alonso, por supuesto que eso es muy importante para Esquina, como sé que también están ayudando a muchos otros municipios, pero bueno, nosotros seguimos haciendo gestiones para la gente de la producción de nuestra ciudad, y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería también estamos haciendo un proyecto mínimo también, pero vamos a traer más invernáculo, porque en realidad los productores chicos son muchos más que 18 o 20 que invernáculos que lo vamos a hacer ahora. Uh-huh. Y se han acercado muchísimos, mucha gente que quiere diversificar un poco la agricultura en Esquina, porque acá solamente se siembra mucho sandía. Uh-huh. Y nunca se dedicaron a eso, pero es por falta de apoyo del Estado. Hoy hay un Estado presente, no solamente local, sino que también nacional, y bueno, y hoy podemos lograr eso, que este apoyo de Nación, que realmente nos hace muy importante para la producción local, ¿no es cierto?
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Y ahí está Jorge Pincheschi con la Samovar Big Band haciendo Ford. Y por supuesto, viene Pincheschi, le abrimos las puertas a Sonia, que tiene mucho para decir, querida Sonia.
Cuánta gente linda que hay del otro lado, Claudio César, informándose con la radio pública, informándose con nuestro diario, arrancando el día, muchos trabajando, siempre lo decimos, ¿no?
Somos exactamente
los que vamos a contramano del sol. Bueno, desde nuestra Patagonia nos escribe Raúl Luciano. ¿Sabés cómo se autodefine el
amigo? A ver, contame.
El
el rey del chicharrón.
Ah, mira vos, mira vos.
Buen día, genios. Acá siempre la escucha, amasando a mano 15 kilos de pan con chicharrón para salir a vender. Excelente jornada para ustedes desde El Hoyo, provincia de Chubut. Les envío abrazos. Así que, Raúl, bueno, abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias, Raúl, querido.
Que tenga un gran día y que venda mucho.
Exacto.
Buenas mañanas, Sonia, Claudio, equipo. Los escucho acompañado por una suave llovizna aquí en el barrio Cofico de Córdoba. Saludos, les envía Eduardo.
Eduardo, cerca de donde yo vivía, Cofico. Yo vivía en Alta Córdoba, él en Cofico. Muy bien.
Luis de Córdoba, feliz jueves, estimados amigos, Claudio, Sonia, que lo pasen hermoso. Gracias por la compañía. Hugo canta presente desde Mercedes. Otro Luis, en este caso de Caseros. Buen día, amigos, en este día tan especial. Un beso enorme para Sonia y un fuerte abrazo también, con un beso, ¿por qué no?, a Claudio, Luis de Caseros.
Un abrazo, Luis.
Gaby desde Jujuy también canta presente. Miguel desde Chascomús, buen día, amigos de la madrugada. Gracias por la compañía de siempre, un placer estar con ustedes.
Bueno, muy bien, algunos de los compañeros, compañeras que se comunican a través de este contestador, querida Sonia.
11-3-870-74-85, claro, ese es el WhatsApp. Y para quienes deseen dejarnos mensajes grabados, contamos como siempre con la línea nacional, que es el 0810-222, 0870.
Y que se viene en un rato por la radio pública.
El panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del servicio informativo.
Muy bien, Lautaro Villamor, cortita y al pie.
Bueno, fíjate en Monte Carlo lo que sucedió con el Peque Schwarman, que no pudo ante Jannik Sinner, un tenista extraordinario, el italiano que tiene 21 años, que está jugando a un alto nivel, a diferencia de Schwarman, que perdió 6-0 el primero y después se tuvo que retirar, Claudio. Ajá. Porque el hombro izquierdo le jugó una mala pasada, se lo veía charlando con su entrenador, que es Juan Ignacio Chela, y finalmente no pudo seguir. Dicho esto, rápido, Juan Martín del Potro vuelve a las canchas. Bueno, contrató a Douglas Cordero, un entrenador cubano muy conocido que ya entrenó a Fonini, a Thiem. El 28 de agosto empieza el Abierto de Estados Unidos. Él quiere estar y tener su gran despedida allí.
Bueno, volverá, retornará. Del Potro, ¿quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? ¿Eh? Pero,
Es very difficult.
Pues muy bien, 5:43 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, seguimos con nuestra agenda periodística federal. Igual vamos a esperar algunos mensajes que van a ir llegando ya casi al final del programa, ¿eh? Hoy Día Internacional del Beso, ¿eh? Estamos a los besos hoy, Nana. Ya está Nana Gil Laborde. Estamos a los besos, Nana. A los besos, el beso de 58 horas y 20 minutos. Esa pareja que se ponía cada rato manteca de cacao. Porque ¿cómo haces para besar a alguien 58 horas? Impresionante, ¿eh? Hay que besar 58 horas, es romper los labios. En fin, eso es romper los labios. Sí, señor, sí, señora, eso es romper los labios. 5:44 de la mañana en toda la República Argentina y habló Gerardo Bernardi, dialogó con Radio Nacional Córdoba. El llamado a la mesa salarial, dijo, es un reconocimiento a los docentes privados. Luego de 18 años, ADOP, el Sindicato de Docentes Privados, fue convocado para integrar la mesa de negociación paritaria en Córdoba, en el marco del conflicto que se desarrolla en el sector luego de la conciliación obligatoria por 15 días dictada por el Ministerio de Trabajo. El diálogo, digo bien, de Bernardi con LRA7 Nacional Córdoba.
Nosotros, digamos, focalizamos o direccionamos el reclamo a los empleadores del sector. Recordemos que en la educación privada nosotros no somos empleados del Ministerio de Educación o del Gobierno Provincial, y sí contractualmente tenemos relación laboral con los empleadores, con cada uno de los empleadores en cada una de las escuelas de Córdoba de la educación privada. Y esto me parece importante aclararlo porque, todo el mundo cuando Reclama y Marcha va a la Casa de Gobierno, en realidad nosotros vamos a la Casa de Gobierno por algunas razones. La primera es que queríamos formar parte de la mesa de negociación, porque el otro punto es que en esa mesa se discute piso salarial para nosotros, lo cual no invalida que de ahí para arriba, digamos, tengamos la posibilidad, que de hecho creo que nos la merecemos, sí, de tener mejores salarios en relación a ese piso, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales generalmente marchamos en la Casa de Gobierno, pero obviamente desde mucho tiempo esta parte también nos hemos dirigido hacia las cámaras de empleados del sector, porque bueno, nuestra relación laboral hace que no le reclamemos al gobierno, sí a ellos. Uh-huh. El problema es que se plantea la confusión cuando el gobierno aporta económicamente a las escuelas privadas el pago de los salarios de toda la planta funcional docente. Y ahí, digamos, entra en un gris, digamos, en una confusión la relación de empleo. Independientemente de que el gobierno subsidie o apoye en la mayoría de las escuelas privadas de Córdoba, aporte económicamente para el pago de salarios docentes, nuestra relación laboral sigue siendo con el empleador, ¿sí? Razón por la cual nuestros reclamos tienen que ser para con el empleador, porque de hecho hay escuelas que no perciben la subvención del Estado, son muy pocas, y esas escuelas obviamente cobran altos aranceles, digamos, para tratar de costear salarios, ellos sí deben costear salarios, y el resto de los servicios para gestionar. Entonces, bueno, el planteo nuestro es que las escuelas también disponen de recursos suficientes, además de la matrícula, los aranceles, como bien les explicaba, el aporte económico del Estado por el pago de salarios, es decir, que tienen recursos para participar en esta coyuntura, no miren para otro lado, y bueno, le reclamamos empatía y solidaridad para poder resolver este conflicto.
Ahí está la palabra de Gerardo Bernardi, hablando que, bueno, por primera vez los docentes privados fueron convocados para integrar la mesa de negociación paritaria en la provincia de Córdoba. Nos quedamos en la provincia de Córdoba porque hay problemas con los trabajadores de prensa. Habló el querido pelado Fundun, Andrés Fundun Clian, querido amigo, querido compañero del diario La Voz del Interior, hace espectáculos en La Voz del Interior, es uno de los tipos que más sabe de Cosquín, Andrés. Bueno, y comentaba que los trabajadores de prensa tenemos salarios menores a la canasta básica en Córdoba. Los trabajadores y trabajadoras de prensa de Córdoba llevaron a cabo una jornada de protesta en toda la provincia en reclamo de mejoras salariales después que las empresas patronales propusieran, escuchá esto, un magro 22% de aumento para el primer cuatrimestre del año. Vamos a escuchar la palabra del pelado Fundun, Andrés Fundun Clian, en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Un nuevo paro, una nueva jornada de lucha de los trabajadores y trabajadoras de prensa, como decías, y que más allá del reclamo salarial, que obviamente nos tiene muy preocupados, es un paro también como decías vos, por las condiciones laborales de toda la actividad de todos los trabajadores y trabajadoras, que la verdad se vienen resintiendo, vienen empeorando en los últimos años, y bueno, es una forma de hacernos escuchar, de visibilizar todo esto. A veces cuesta, obviamente, porque sabemos que muchas veces no tenemos justamente es nuestra gran paradoja, los trabajadores de prensa no tenemos prensa y la tenemos que generar, así que se agradecen mucho estos espacios como el de ustedes que nos abren las puertas para visibilizar la lucha.
Ahí está la voz de Andrés Fundun Clian, el pelado Fundun, dando cuenta de la situación que están viviendo las periodistas y los periodistas en Córdoba, donde le ofrecieron un magro 22% de incremento salarial para el primer cuatrimestre. Nos vamos al Chaco, producción de repelentes en la Universidad del Chaco Austral. El secretario de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad del Chaco Austral, Néstor Dudik, dio precisiones sobre la producción de repelentes, el diálogo con Nacional Resistencia.
Como secretario de Cooperación y Servicio Público, tenemos la actividad de estar en la vinculación normalmente con lo que son la parte de los distintos municipios, con ONG, con entidades que en este momento, por ejemplo, están preocupados por el tema del dengue que nuevamente se hace presente en nuestro país. Uh-huh. Nosotros estamos teniendo recién en estos últimos 15 días un crecimiento aquí en la provincia del Chaco, pero entendemos que esta situación es más importante o, o más manifiesta en otras provincias, sobre todo como es en provincia de Buenos Aires y nuestra provincia vecina también de Tucumán. Dentro de la Secretaría también depende lo que es el Laboratorio de Cosmético de la Universidad Nacional de Chaco Austral, este ámbito donde producimos el repelente ya hace varios años. Entendamos que la universidad hizo frente también a los el gran número de casos que tuvimos ya por el 2009, en el 2018 también. Y bueno, y ahora estamos intensificando la producción de repelente, atento a la demanda que se está presentando por el mayor número de casos de dengue causado por el Aedes aegypti.
Bueno, ahí está la palabra de Néstor Dudic, Secretario de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad del Chaco Austral, hablando de la producción de repelentes, ¿eh? Nuestra área se ocupa de la vinculación con municipios y distintas ONG, entidades que están preocupadas por la proliferación de casos de dengue. Ya son 25 la cantidad de muertes por el dengue. Hoy le contaba a Sonia que dos queridos amigos también se contagiaron de dengue. Tengan mucho cuidado a ponerse repelente, por favor, porque tiene casi los mismos síntomas, te diría, que el coronavirus. Dolor en el cuerpo, migraña, fiebre, y cuando te agarra tenés que estar ahí reposando 15 días, ¿eh? No es joda, no es joda. Así que cuídense, por favor. Habló Diego Escobar, dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino, el CONICET presentó un petitorio para reconocer al pueblo mapuche como argentino. Al respecto, el antropólogo Diego Escobar hizo referencia a los argumentos presentados ante los legisladores provinciales. Ustedes saben que las autoridades del CONICET se presentaron ante la legislatura de Mendoza para expresar su preocupación y repudio ante la resolución que desconoce a los pueblos originarios mapuches como argentinos. La palabra del antropólogo Diego Escobar.
Voy a ir con un grupo de científicos también de mapuches y otras personas a presentar un documento que es muy importante, porque frente a la declaración de la legislatura, de la Cámara de Diputados, perdón, de la inexistencia de mapuche, o mejor dicho, que los mapuches son originarios, pero no de Argentina, ni de Mendoza, sí. O sea, se dan de Saturno, como decías vos.
Es raro, ¿no?
Bueno, pero frente a eso pasó algo muy importante, que es que autoridades científicas de todo el país y de algunos países extranjeros también firmaron una nota de repudio a esa declaración, tildándola básicamente de, no con estos términos, pero de, y de negación de la ciencia, ¿no? Porque la existencia de los mapuches en el sur de Mendoza o en la Argentina es un hecho probado, ya saldado para la ciencia desde hace 40 años por lo menos. O sea, entonces tenemos más de 1000 científicos, incluyendo por ejemplo la presidenta del CONICET, para que te des una idea, que están firmando esa nota y repudiando lo dictado por la Cámara de Mendoza.
Bueno, ahí está la palabra del antropólogo Diego Escobar en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino. Bueno, vamos ahora a Entre Ríos. Detuvieron al jefe del ejército de Gualeguaychú, ¿sí? El periodista de LRA 42, Juan Jorrol, informó que allanaron el regimiento de Gualeguaychú y detuvieron al jefe de la unidad, Juan Facundo Candioti, por encubrimiento. Encubrimiento a un abusador. Vamos a escuchar el testimonio de Juan Jorrol dialogando con LT11 Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
El escuadrón 56 o Gualeguaychú, que procedió a llevar adelante la detención del jefe del regimiento, como popularmente le decimos, se llevó adelante esta diligencia de la detención. Las figuras son muy delicadas, porque estamos hablando de las figuras por las cuales se lleva adelante esta diligencia, es entonces el hecho de encubrimiento, entorpecimiento de la investigación, y hasta se menciona en la investigación la posibilidad de destrucción de pruebas. Entonces, este conjunto es entonces lo que ha llevado hasta a la diligencia y significó la detención del responsable de la unidad. Estamos hablando de teniente coronel Candiotti, que está alojado desde el día de ayer en dependencia del escuadrón 56 Gualeguaychú de Gendarmería. Esto significó también realizar otra diligencia en Campo de Mayo con un suboficial, ya por la materia específica de lo que es la posibilidad de, o sea, la materia investigativa, abuso sexual. Y entonces esta fue la gran novedad.
Ahí está, Churrol señalando que en Campo de Mayo se detuvo también al sargento del ejército Víctor Mercado, quien está señalado como presunto abusador. Nos vamos a Chubut, auxiliares de la educación adhirieron al paro nacional de ATE, habló Mariela Oliva, delegada de los trabajadores auxiliares de la educación en la Asociación de Trabajadores del Estado, refiriéndose al paro de auxiliares docentes en adhesión a la medida nacional. El diálogo de Mariela Oliva con LRA9 Nacional Esquel.
Ha debido mucho, sobre todo en el interior, esto hay que remarcarlo, cosa que viste que es muy difícil que el interior muchas veces se adhiera. Pero bueno, se han sumado bastante a la medida, dado que el gobierno provincial está ignorando todo tipo de reclamo, todo tipo de reunión, todo tipo de convocatoria, ya sea convencional o paritaria salarial. Entonces estamos en reclamo de esto.
Uh-huh. Teníamos alguna información de Nesquel que algunas escuelas primarias estaban dictando clases normalmente porque estaban presentes los trabajadores auxiliares. ¿Qué números manejan ustedes acá en Nesquel?
Mira, hay, o sea, así como decís vos, hay un importante número de escuelas que está teniendo clases y hay otro importantísimo número de escuelas que no está teniendo clases en diferentes turnos. Por ahí a la mañana tienen, en la tarde no, o viceversa. Uh-huh. El tema también es cuánta, ¿cómo te diría? No es responsabilidad. ¿Cuánto compromiso tengo yo con mi trabajo, con mi situación laboral, con mi situación económica? Porque si nos podemos hacer lectura de todo esto que está pasando, vos fíjate que hay un acta firmada en diciembre del 2022 donde habla de pase a planta, no la payasada esa que se mandaron de pedirle papeles a la gente que estaba mensualizada para pasar a planta. Estamos hablando de monotributistas que llevan años, pero años, más de 10, 12 años en precariedad laboral total, ¿viste? Y siguen con todo esto y siguen ingresando gente. Y ese compromiso asumido en diciembre del 2022 no fue cumplido, como muchas otras pautas que no fueron cumplidas por el gobierno. ¿Viste? Es como digo yo siempre, firman con la mano y borran con el codo. Costumbre vieja de este gobierno del señor Alcione.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Rápidamente hay mensajitos en el Diario Nacional. Últimos mensajes, Sonia querida. Ya viene Chelo, Nana, todo el equipo de la radio pública.
Volvió una madrugada, Cristian. Cantó presente desde Salta. Le mandamos un beso enorme también a Margarita, que nos está escuchando en el Alto Valle, allí en General Roca, provincia de Río Negro. Dice, tarde, pero llego para que me saluden. Muy, pero muy especialmente a Raúl del Hoyo, que está amasando rico pan. Beso grande también a Ernesto Fernández, que envía besos para todos, levantándose para ir a trabajar, nos cuenta, y también para Alejandro de la agencia de noticias Ancla, gracias por acompañarnos.
Alejandro Jiménez, un abrazo grande, nos vamos, Día Internacional del Beso, Sonia querida, hasta mañana.
Hasta mañana, mi querido Claudio, que lo pasen hermoso, feliz Día del Beso, nos vamos con las palmeras.
Claro, buena vida y buen beso, Lautaro.
Un beso para todos.
Vamos, vamos con las palmeras.
Que me muero, si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya. Que me muero, si no me lo das.